Yo, learn more.
La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es
Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes. En redes sociales, por Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @deabajoML, a los correos, noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com.
Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM. Que Huelga Radio en el 102.9 FM. La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM. Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas en Radio Botán Zapata en el 89.1 FM. En Guerrero por Libertad Radio en el 92.7 FM desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos en el 90.1 FM desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia en el 93.1 FM desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet en Radio Pax y Radio Nicasio desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú.
ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Hola, muy buenos días. Ya estamos iniciando Noticias de Abajo en su edición 26 de octubre del 2016. Recuerda que escucha, difunde, rompe el cerco. Ese es un esfuerzo de los medios libres. Recuerda que nos puedes escuchar por espora.org 800 Chantiolín. Y estamos iniciando. En la columna mañanera en la Ciudad de México, mujeres enfrentando el feminicidio. No queremos vivir con miedo, vía Noticias de Abajo ML. Rompiendo fronteras. Panamá, boletín ecológico en su edición número 100 de Radio Temblor y el colectivo Voces Ecológicas. Vía Radio Temblor, de ahí nos vamos a España. El Ayuntamiento de Madrid notifica desalojo para el SOA, La Dragona, el 23 de noviembre. Vía Caos en la Red, Argentina, acto frente a Embajada de Honduras, solidaridad con el Copín y los campesinos de La Guan. Vía la Red. Y en Estados Unidos, 50 años, el partido Pantera Negra por Mumia Butkamal, vía Amigos de Mumia México. Y desde el Ombligo del Monstruo, México, comunicado conjunto del CNI y el EZLN en apoyo a la digna resistencia de la tribu Yaqui, vía Enlace Zapatista. Puebla, Cabildo rechaza proyectos extractivos en territorio de Huehuetamalco, vía Municipios Puebla. Cuetzalan, comunidades indígenas frenan obra de la CFE que beneficiaría megaproyectos vía la cooperacha. Michoacán, al ritmo del rock, reggae y ska, Cherán baila en defensa de sus bosques vía Defensa MX.
Bueno, pues continuando con más información, ahí en la columna antiespecista tenemos que en Estados Unidos es necesario evitar un capitalismo vegano. Esto lo pueden encontrar en la página de El Caballo Nietzsche. Y bueno, pues también tenemos en la columna caminera un audio que realizan los, bueno, audio video que realizan compañeros de Colombia, en donde muestran o dan un saludo en solidaridad con los compañeros de Antena Negra TV de Argentina, pero bueno, pues además se avientan un análisis acerca de la situación de los medios libres allá en Colombia, que está bastante interesante. Y bueno, pues obviamente también tenemos nuestra sección de eventos, cotorreos y más, para que pues no le cambien, y también por si no tienen nada que hacer en los próximos días, pues hay muchas actividades ya programadas que les vamos a ir compartiendo. Y bueno, pues con esto comenzamos, vamos a un corte musical. Recuerden que están escuchando Noticias de Abajo ML desde el Laboratorio Popular de Medios Libres en el Chantiolín.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja, absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos. Todo para nosotros. Soñamos en grande, que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya va. Ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Al suelo y del suelo al cielo vamos. Carrito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados. Todos los omitidos, todos los invisibles, todos
Desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, Noticias de Abajo ML. Sintonízanos en radio por espora.org, 2.8000/chanteolin.org. También en televisión por internet, tgmedios.espora.org. Comunícate con nosotros a través de internet, por Facebook, Noticias de Abajo ML, por Twitter, @deabajoML, o por correo electrónico, noticiasdeabajo@gmail.com. 70985705 es nuestro teléfono en cabina. Comunícate con nosotros. 70985705.
Por eso, estamos acá haciendo justicia a todo el pueblo. Y acá nadie se va a rajar porque es pueblo. Y el pueblo no se va a atacar nunca. Acá acercamos a los oficiales, chingue su madre, que maten a que sea.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan.
Resistencia.
Ya estamos de regreso aquí a Noticias de Abajo ML y bueno, pues vamos a dar paso a nuestra columna mañanera. Y esta es una nota que escribe la compañera Carolina y que bueno, pues es a propósito de toda la jornada que se realizó la semana pasada. Y bueno, pues esta se titula Mujeres enfrentando el feminicidio, no queremos vivir con miedo. Es cada vez más peligroso ser mujer o niña en México, donde matan a 7 hermanas, amigas, compañeras, madres o hijas cada día con impunidad. Y con un nivel de odio y desprecio antes considerado impensable. Personas llenas de vida, ahora torturadas hasta morir. Se convierten en personajes de una macabra obra de teatro. La descuartizada, la golpeada, la empalada, la enmaletada, la ahogada en un canal de aguas negras, prácticamente todas violadas. Esta es la cara del feminicidio. Con rabia e indignación sobre esta alarmante situación, muchas mujeres mexicanas en el Distrito Federal y los estados de Guerrero, Guadalajara, Michoacán y Oaxaca, entre otros, se sumaron a la movilización contra el feminicidio convocada desde Argentina a partir de una violación y asesinato de la joven de 16 años, Lucía Pérez, el pasado 8 de octubre. La chica fue drogada y atacada por al menos 3 hombres, Juan Pablo Ofidani, Matías Farías y Alejandro Alberto Maciel, quienes dejaron una gran cantidad de condones usados en el cuarto y violaron a Lucía por vía anal con un palo. Según la fiscal que investigó el crimen, el excesivo dolor le causó la muerte por reflejo vagal, que provocó un paro cardiorrespiratorio. En Argentina, el 19 de octubre a la 1 de la tarde, miles de mujeres salieron de su lugar de trabajo para participar durante una hora en un paro nacional, el primero en la historia de Argentina y el mundo en rechazo a la violencia de género. Luego celebraron multitudinarias marchas en todo el país, acompañadas por acciones solidarias en Chile, Bolivia, México, Estados Unidos, Uruguay, Honduras, Paraguay, Ecuador, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Guatemala, España y Francia. Ese día, a las 11 de la mañana, cientos de mujeres, decenas de hombres en la Ciudad de México observaron el Miércoles Negro, en el Ángel de la Independencia, con el lema de Ni Una Menos, deletreada en grandes pancartas. Es decir, explicó una joven, ni un asesinato más para que tengamos una mujer menos con nosotras. Las y los participantes gritaron consignas como Vivas nos queremos para exigir justicia y un fin a la impunidad por las mujeres asesinadas en México y el mundo. A las 5 de la tarde, el Monumento a la Revolución fue el punto de partida de una ruidosa marcha de más de 1,000 mujeres, ya no dispuestas a ser víctimas del feminicidio, acompañados por un buen número de hombres. «Estamos marchando hoy porque no queremos ser las siguientes en la lista de muerte y no queremos vivir en miedo», dijo una joven. Las jóvenes llevaron una manta que decía «Nos queremos vivas» y pancartas como lemas «Mi cuerpo es mío», «Alto a la transfobia», «Ni una asesinada más» y «Vivas, libres y sin miedo». Encabezada por una batucada fuerte y animada, corearon «Señor, señora, no sea indiferente, se matan a las mujeres en la cara de la gente» y «Tengo mis manos, tengo mi voz, a mí no me pega ningún cabrón». En la tarde del 19 de octubre, mientras que compañeras y compañeros de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, FES Acatlán, presentaron Arte y Cultura fuera del Palacio Municipal de Naucalpan, Estado de México, 3 mujeres y 2 hombres fueron detenidos a punta de pistola y acusados de hacer un performance con pintura. Por fin salieron a la calle después de pagar una multa. Y fue precisamente en Naucalpan, Estado de México, donde 2 maletas fueron encontradas el pasado 28 de septiembre, las cuales contenían los cuerpos de 2 mujeres reportadas como desaparecidas desde hace varios días. Ambos cuerpos presentaban huellas indicando que fueron asesinadas a golpes. Una de las mujeres era la joven Karen Rebeca Esquivel Espinosa de los Monteros, de solo 19 años, estudiante de la Universidad Tecnológica de México, UNITEC. Ella desapareció el pasado 22 de septiembre cuando se dirigía a tramitar un certificado médico para posteriormente ir a trabajar y luego al gimnasio. Pero nunca llegó. Hasta la fecha no se sabe mucho de la otra mujer de 52 años, Adriana Hernández Sánchez. Algunos vecinos en Naucalpan se manifestaron en la calle gritando no más secuestros y no más muertes. El Estado de México registró 1.045 homicidios de mujeres entre 2013 y 2015, de un total de 6.488 mujeres asesinadas en todo el país, según estadísticas del INEGI. Le siguieron Guerrero, Chihuahua, el Distrito Federal, Jalisco y Oaxaca, con 512, 445, 402, 335 y 291 asesinatos de mujeres. El jueves 20 de octubre se conmemoraron las vidas de 3 mujeres transexuales, Paola, Itzel y Alesa. En una concentración en el Monumento a la Revolución y una marcha, la trabajadora sexual Paola Ledesma, de 23 años, fue asesinada el pasado 30 de septiembre en la colonia Buenavista de la Ciudad de México, al entrar en el coche de un guardia de seguridad, Arturo Delgadillo, quien la mató con una pistola que él llevaba. Sus compañeras de trabajo escucharon los balazos, corrieron al coche donde Paola agonizaba y con la ayuda de 2 policías llevaron a Delgadillo a las oficinas de la Fiscalía Desconcentrada en investigación de la Delegación Cuauhtémoc, donde reportaron los sucesos. Sin embargo, después de 2 días, el juez Gilberto Cervantes Hernández dejó en libertad al asesino. Itzel Durán, de 19 años, participaba en un concurso de belleza y fue nombrada Nuestra Belleza Gay 2015-2016 en Comitán. Según informes en los periódicos locales, ella fue apuñalada por 2 hombres que entraron en su casa durante la madrugada del sábado 8 de octubre. Al escuchar los gritos, algunos vecinos llamaron al 911, pero cuando las autoridades llegaron, Itzel ya había muerto. Integrantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual han pedido que la Fiscalía Local en Comitán esclarezca su asesinato y han organizado eventos en honor a Itzel. Alexa Flores, una activista que apoyaba los derechos de las personas transexuales y de trabajadoras sexuales, fue encontrada sin vida y con indicaciones de estrangulación el 13 de octubre en un cuarto del Hotel Caleta, ubicada en la calle Juan de Dios Pesa, Colonia Obrera, en la Ciudad de México. Desde hace 2 años, Alexa colaboraba en la colocación de un altar del Día de Muertos para sus compañeras trabajadoras sexuales asesinadas. Ella también era activista de la Red de Jóvenes Trans, donde participaba en mesas de discusión, dando talleres, entre otras actividades. Según el estudio Proyecto Transrespeto versus Transfobia en el Mundo, México es el segundo país con más asesinatos de mujeres trans en el mundo. Brasil es el primer país y Estados Unidos el tercero. Según Transrespeto, en México se cometieron 11.67% de todos los crímenes de este tipo registrados en el mundo y 14.93% de los asesinatos de mujeres transcurridos en América Latina. Al salir del Monumento a la Revolución, la marcha trans cerró la Avenida Insurgentes y fue encapsulada por la policía. Sin embargo, las organizadoras dijeron, apenas empieza esta lucha, vamos a seguir. La comunidad transexual se pronuncia en guerra a partir de este momento. Exigimos al secretario de Gobernación una respuesta, que nos dé la cara. Exigimos justicia ante la violencia que se está viviendo en nuestro país. Estas no eran las únicas acciones que se llevaron a cabo en México. De hecho, un día antes, algunas universitarias habían tomado el control de un área de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde organizaron talleres y conversatorios, mientras algunos espacios comunitarios también organizaron sesiones para la reflexión y compartieron documentos sobre los asuntos del feminicidio, la cultura misógina, la violencia institucional contra las mujeres, el papel del Estado, la resistencia a la victimización, la autodefensa y la las formas de masculinidad no agresiva. Un estudio de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos señala que en el feminicidio, las muertes de mujeres se asocian tanto con el odio, maltrato y violencia contra ellas, como con la hazaña e impunidad. Un factor común es que las víctimas padecen agresiones extremas, estrangulación, decapitación, mutilación y violencia sexual. A veces sus cuerpos son maltratados después de asesinadas, denotando crueldad, odio, hazaña y desprecio contra las mujeres. Con frecuencia se usan armas blancas y las responsables son conocidos de las agredidas, como su pareja, vecinos, inquilinos y compañeros de trabajo. Las siguientes líneas son tomadas de un texto de autoría desconocida circulado en las redes sociales. Culpar a la víctima. Micaela tenía 12 años, un tipo de 26 la mató porque la nena no quiso tener sexo con él. Pero bueno, ella tenía varios Facebook y subía allí fotos provocativas. ¿Qué querés? Una chica en Brasil fue drogada y luego violada por más de 30 hombres, todo organizado por su novio en venganza por una supuesta infidelidad de ella. Se filmó el hecho y se subió a distintas redes sociales para el disfrute de muchos. Pero escúchame, la mina con 16 años ya tenía un hijo y encima se drogaba. Una putita, o Dayana, que fue a una entrevista de trabajo de noche y vestida con short. ¿A quién se le ocurre? A Serena, el novio le dio 49 puñaladas por haberlo dejado, pero era reputa la mina. Marina y María José viajaban solas, viejo. Dos mujeres solas, ellas también, ¿qué esperaban? Mailén fue violada por Miguel dos veces en la casa de él, pero bueno, ella eligió ir a la casa del flaco, ¿qué pretendía que pasara? Y podríamos seguir por un largo rato porque la lista de víctimas de la violencia machista es eterna y la sarta de basura también machista para justificar cada caso también. A esta lista pronto vamos a poder agregar nuestros nombres de una en una. Es más fácil culpar a la víctima. En el siguiente texto, Cultura machista y victimización, se aborda el asunto del feminicidio en el contexto más amplio del capitalismo. Este texto completo lo pueden encontrar en la página de antagonismo.rp.wordpress. ¿Cómo enseñar a las niñas y niños a no ser violadas o a no violar mientras nos veamos unos a otros como objetos de satisfacción individual? Satisfacción que puede ser sexual, emocional o económica, pero con un denominador común, el egoísmo de emplear al otro como un instrumento para complacerse a uno mismo. ¿Cómo crear una nueva cultura del respeto mientras se fomente el ascenso social, el pisarle la cabeza al de al lado, el egoísmo y el narcisismo? ¿Cómo plantear relaciones respetuosas si están basadas sobre el ideal de la propiedad privada? ¿Cómo proponer una plenitud humana si somos fragmentados como seres? En el transcurso de la jornada se hablaron de otros casos de feminicidio también. Mariana Lima Buendía, una de las participantes en las actividades, e Irinea Buendía, una activista de 62 años, quien ha llevado el primer caso de feminicidio a la Suprema Corte en México. Se trata de su hija, Mariana Lima Buendía, encontrada muerta en su domicilio el 28 de junio de 2010. Mariana le había contado a su madre que ella sufría maltratos y agresiones por parte de su esposo, el policía judicial del Estado de México, Julio César Hernández Ballinas. El policía también había amenazado a Irinea en dos casos con asesinar a su hija y dijo que la metería en la cisterna donde tenía a dos o tres mujeres que no habían aprendido a tratarlo como él se merecía. Su hija murió después de las amenazas. En la jornada contra el feminicidio el 19 de octubre, Irinea Buendía reportó que aunque el caso de su hija ha llegado a la Suprema Corte, hasta la fecha el crimen sigue impune. Tenemos que alzar la voz y romper el silencio. Solamente de esa manera vamos a ser escuchadas, dijo la madre de Mariana. Y esta, San Luis Potosí, no podemos dejar de mencionar el subteniente del ejército Filiberto Hernández. ¿Se acuerdan de él? El maestro de zumba, karate y catecismos que violó y estranguló a sus estudiantes en su casa en el pueblo de Tamuín. Hubo por lo menos 5, Adriana Martínez de 13 años, Dulce Reyes de 9 años, Enaí Chávez Rivera de 32 años y las niñas de edades desconocidas Rosa María Sánchez e Itzel Castillo. Adriana Ramírez hizo todo lo posible para no ser su víctima. Ella había desaparecido en 2011, mismo año en que su cuerpo fue encontrado con signos de violencia sexual y física. No obstante, Filiberto Hernández no fue detenido sino hasta 2004, aunque él confesó detalladamente cómo secuestró, violó y asesinó a Adriana Martínez e incluso señaló el lugar en que enterró su cuerpo, las autoridades de San Luis Potosí lo absolvieron. Fue entonces cuando la madre de Adriana, Sandra Campuzano, leyó la escalofriante confesión del militar. Ella se defendió con uñas y dientes. Le tuve que pegar en la cabeza. Filiberto Hernández Martínez ha confesado los asesinatos de las otras niñas y jóvenes también, pero varios observadores piensan que será exonerado de estos feminicidios y que muy pronto saldrá de la prisión sin cargos. Y para cerrar, una pregunta. ¿Cómo se acaba con la impunidad? Y bueno, pues esta es la nota que hace la compañera Caro, que está bastante interesante, un recuento acerca de las movilizaciones que se llevaron a cabo aquí en el Distrito Federal, tanto el día 19 de octubre como el día 20. Y bueno, pues todo esto pues con la intención de seguir repudiando todos estos feminicidios que han ido en aumento en estos últimos tiempos. Y bueno, pues también denunciar la crueldad con la que nos están matando prácticamente. Y bueno, pues también mencionar ahí los casos de algunas compañeras que fueron asesinadas. Y justo, ¿no?, la pregunta que hace Caro al final de esta nota, que qué vamos a hacer con tanta impunidad o con esta impunidad, cómo la vamos a acabar. Y bueno, pues esto yo creo que solo alzando la voz, denunciando, aunque bueno, pues sabemos perfectamente que las autoridades pues no han hecho nada o han hecho muy poco para detener toda esta situación. Lo vemos en varios casos, ¿no? Está el caso, por ejemplo, de Mariana, que en el noticiero del miércoles pasado leímos como el testimonio completo de su madre, en la cual, bueno, pues la mata a su esposo, como es policía judicial, no le hace nada, inclusive ahora ya tiene un cargo más grande dentro de esta institución que supuestamente está para impartir justicia, ¿no? Y bueno, pues así podemos leer un sinfín de casos en donde pues lamentablemente los agresores siguen sin tener algún castigo. Y bueno, pues y además con toda esta situación en la que pues ante la opinión pública lo que hacen las autoridades pues es obviamente culpabilizar a la mujer, ¿no? Siempre es como de pues ella estaba sola, ella estaba vestida de tal manera y toda esta situación para que pues ante la opinión pública pues no se diga nada, no se hable de eso. Pues bueno, vamos a un corte musical y regresamos aquí a Noticias de Abajo ML. Recuerden que nos están escuchando en vivo a través de Espora 2.8000, diagonal, chanteolin.org, y que estamos transmitiendo desde el Laboratorio Popular de Medios Libres. Y bueno, pues se pueden comunicar con nosotras allá al Facebook de Noticias de Abajo ML, o también está el correo noticiasdeabajoml@gmail.com. Pues vamos a escuchar una canción y regresamos.
Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. 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 Países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más acciones? Trozos gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista. Derecho pues de hilo fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa. La toma, se toma la máquina rota. La calle no calle, la calle se raya. La calle no calle, debate que estalla. Todo lo quitan, todo lo venden. Todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu tonto semilla. Pascuala, método seguro. Venenos tus monólogos, tus discursos sin colores, no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. 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 Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social.
Este movimiento social ya cada día más grande.
No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan.
Golpe a golpe, beso a beso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza. Todo se justifica en la noticia. Todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman. ¿Cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Vénenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó.
ML Noticias de Abajo.
ML Rompiendo Fronteras.
Estamos de vuelta aquí a Noticias de Abajo ML para dar inicio con nuestra sección de noticias internacionales Rompiendo Fronteras. Y bueno, pues el día de hoy traemos el boletín ecológico número 100 que realizan los compañeros de Radio Temblor y del colectivo Voces Ecológicas de Panamá. Entonces, bueno, pues sin más, vamos a escucharlo y volvemos en un momentito más.
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Boletín Ecológico de Panamá número 100 de la primera quincena de octubre del 2016. Titulares: reinician conversaciones sobre represa Barro Blanco, parque eólico en zona protegida de Veraguas. Mina en Cerro Quema a un paso de su aprobación. Realizan acciones en conmemoración del 12 de octubre. Exitoso encuentro de pueblos indígenas de Panamá y Costa Rica. Reinician conversaciones sobre represa Barro Blanco. Autoridades del Ministerio de Gobierno y representantes del Congreso General Nové Buglé reiniciaron conversaciones sobre el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, el cual está ubicado entre el área comarcal y la provincia de Chiriquí. Esto demuestra que hay una voluntad de ambas partes para aclarar los temas del acuerdo de Barro Blanco para someterlos a su aprobación en la próxima sesión de dicho Congreso. Parque eólico en zona protegida de Veraguas. El Ministerio de Ambiente evalúa un estudio de impacto ambiental categoría 3 para la instalación de un parque eólico con 36 aerogeneradores llamado La Vikinga y ubicado en el distrito de Santa Fe, provincia de Veragua. El documento ambiental fue presentado por la empresa eólica Energy S.A. luego de recibir una concesión por parte de la Autoridad de los Servicios Públicos ACEP, que abarca 2.200 hectáreas en esa zona, de las cuales 1.327 hectáreas están en el área protegida del Parque Nacional Santa Fe, pero se encuentra en debate este proyecto eólico, ya que la Ley de Áreas Protegidas prohíbe instalaciones de infraestructuras. Mina en Cerro Quema a un paso de su aprobación. En estado de alerta se encuentra el Frente Santeño contra la mina Cerro Quema, ya que solo aguarda la firma de aprobación de la ministra de Ambiente, Mireya Endara. Esto luego de que la Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental, brazo técnico de ese ministerio, recomendara la aprobación del estudio de impacto ambiental de esa mina para la extracción de oro, pese a la oposición de organizaciones ambientales y residentes de esa región del país. Realizan acciones en conmemoración del 12 de octubre. Campesinos e indígenas de Panamá se unió al rechazo continental del 12 de octubre, un día en que inició la invasión y saqueo a nuestra América hace más de 500 años. La movilización se realizó por las principales calles de la ciudad de Santiago, provincia de Veragua. Junto a organizaciones sociales, hicieron uso de la palabra para denunciar y rechazar las violaciones a los derechos humanos y ecología que aún persiste por parte de transnacionales y gobiernos auspiciadores. Exitoso encuentro de pueblos indígenas de Panamá y Costa Rica. Representantes de la juventud indígena del sur de Costa Rica que cursan el técnico en gestión local para los pueblos originarios y adscrito al programa de gestión local de la Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad Estatal a Distancia UNEP de Costa Rica y los pueblos indígenas de Panamá realizaron un encuentro para intercambiar experiencias de trabajo, ceremonias y luchas que los pueblos indígenas de Panamá mantienen como resistencia cultural ante el modelo de desarrollo imperante. Esta visita fortaleció la solidaridad entre los pueblos a los afectados por la hidroeléctrica Barro Blanco, así como de otros pueblos que luchan por la recuperación de sus tierras en Costa Rica y el respeto a su territorialidad. El colectivo Voces Ecológicas COVEC llega a su Boletín Ecológico de Panamá número 100 de la primera quincena de octubre del 2016 y agradece a los miles de oyentes, activistas y radios que se informan y comparten las noticias del quehacer socioambiental de Panamá y el continente. Soy Olmedo Carraquilla Aguilar de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas de Panamá.
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.
Bueno, pues ya pudimos escuchar por acá el boletín ecológico de los compañeros de Radio Temblor, el boletín número 100. Y bueno, continuando con más información internacional, tenemos una nota de España que pueden encontrar en la página de los compas de causenlared.net. Y bueno, pues este respecto a una notificación de desalojo de una ocupación allá en Madrid. Y bueno, dice el Ayuntamiento de Madrid notifica desalojo para el ESAO La Dragona el 23 de noviembre. El pasado martes, los participantes en la Asamblea de la Dragona recibieron la visita de la Brigada de Información en la puerta del Centro Social. Cuatro policías identificaron a una persona y acto seguido le entregaron una notificación, la cual anunciaba que debían abandonar el edificio en el plazo de 5 días o de lo contrario, el 23 de noviembre se procedería al desalojo del inmueble. Y yo creo que más bien están hablando del 23 de octubre, porque si ya lo fueron a entregar, bueno... Y ponen la notificación de los compañeros. Ahí sí, precisamente es el 23 de noviembre. La Dragona lleva 8 años en el edificio situado en la entrada del cementerio de la Almudena de Madrid, realizando un gran trabajo en el barrio de La Elipa y siendo un espacio que ha sido utilizado por diversos colectivos y movimientos sociales madrileños. La Asamblea de la Dragona ha empezado a trabajar con sus abogados para intentar detener o al menos aplazar el desalojo. Por otro lado, también les llegaba la información de que Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, había asegurado que la intención del ayuntamiento no era la de desalojar el centro, sino llevar a cabo arreglos de la instalación eléctrica. Desde la concejalía se les ha solicitado una reunión a la Asamblea de la Dragona. Esta nueva amenaza de desalojo es fruto del intento del ayuntamiento de que la Dragona se constituyera en asociación legalizada, a lo que la asamblea se negó. A principios de año se le solicitó una reunión desde la Junta de la Ciudad Lineal y en ella la concejala les dijo que se tenían que constituir en una asociación legal y presentarse al concurso para el uso de ese espacio. De lo contrario, les dijeron, se procedería a iniciar el proceso de desalojo. Desde la Asamblea de la Dragona tenían muy claro que no querían pasar por eso. La concejala les dijo, yo aquí tengo la notificación. Vosotros veréis si queréis convertiros en asociación o si queréis que esta notificación siga para adelante. Tras rechazar la asamblea el legalizar al colectivo, ahora meses después les llega esta amenaza de desalojo. Los abogados de la Dragona están estudiando si cabe la posibilidad de recurrir esta decisión. Desde la Asamblea del Espacio Ocupado no se plantean de momento un nuevo proceso de negociación con el ayuntamiento. sobre la actitud del ayuntamiento con el movimiento de ocupación madrileño, según nos cuenta una portavoz de la Asamblea de la Dragona, no nos sorprende para nada esa actitud. En la Asamblea siempre hemos tenido claro desde el principio que no esperábamos nada de ellos, pero sí que nos parece increíble que un gobierno que se las da de haber salido de los movimientos sociales esté haciendo este tipo de cosas. En este sentido, el Ayuntamiento de Madrid está presionando a distintas ocupaciones de la ciudad. Otro ejemplo reciente fue el del pasado viernes, cuando agentes de la Policía Municipal se presentaron en el Centro Social Eco y reventaron la puerta bajo el pretexto de entrar para llevar a cabo una inspección técnica de edificios. La Dragona va a seguir con las actividades planteadas durante este mes. En estos días se están preparando una campaña y distintas movilizaciones para denunciar esta amenaza de desalojo. Pues bueno, esto es lo que está sucediendo allá en España y vamos con más información.
Y de ahí nos vamos a Argentina, donde se realiza un acto frente a la Embajada de Honduras en solidaridad con el Compín y los campesinos de la UAN. Varios y varias integrantes del Comité de Solidaridad Argentino Justicia por Berta Cáceres se concentraron este lunes frente a la Embajada Hondureña en Buenos Aires para recordar que el asesinato de la lideresa Berta Cáceres sigue impune, que el COPIN ha sido reprimido salvajemente y denunciar los últimos crímenes producidos contra referentes campesinos del Bajo Aguán. En el acto habló Claudia Corol de Pañuelos de Rebeldía, quien señaló: este es un mensaje a Honduras, en primer lugar para los compañeros y compañeras del COPIN, que además de venir siendo asesinados sus compañeros y compañeras como nuestra hermana Berta Cáceres, y exigimos justicia por Berta. También queremos denunciar la represión que viven sufriendo, la forma de persecución permanente. Queremos exigir justicia por Berta y todos los asesinados. En segundo lugar, queremos hacerle llegar este mensaje a los compañeros del MUCA, Movimiento Unificado de Campesinos de la UAN, que acaban de sufrir también el asesinato de dos de sus compañeros, uno de ellos su máximo dirigente. Queremos decirle al pueblo de Honduras en general, al movimiento de resistencia hondureño, que está en lucha, que no están solos, que no están solas, que aquí desde este sur del continente los acompañamos y estamos tratando de saber de su situación y de darles nuestro abrazo solidario y fraterno. Queremos exigir al Estado de Honduras que termine de una vez con la represión. Este Estado terrorista, este narcoestado, decirle que sabemos de sus crímenes y más temprano que tarde el pueblo va a hacer pagar a estos gobiernos herederos del golpe de Estado por toda esa criminalidad. Desde acá llamamos a los movimientos populares de Argentina para que se sensibilicen, que se salgan a las calles. Honduras fue el primer golpe de Estado, después fue Paraguay, después Brasil. Ayer estábamos bajo una maniobra golpista en Venezuela que no está cerrada. Entonces el futuro de Honduras, de Paraguay, de Brasil, de Venezuela es el futuro de nuestro continente. Entonces no vale quedarse en las casas, hay que salir, hay que movilizarse y esta es también nuestra convocatoria. A los gobiernos del continente les pedimos que corten relaciones con los estados terroristas como Honduras, como Brasil, como Colombia, como Paraguay, y que de una vez por todas volvamos a recuperar iniciativas en el campo de la unidad de los movimientos populares y de la integración latinoamericana. Berta no murió, el Estado la mató. Y bueno, continuamos con más.
Bueno, pues sí, continuando con más información, tenemos el nuevo escrito que realiza el compañero Mumia Buyamal desde prisión, y bueno, este se titula 50 años, el partido Pantera Negra. Cuando dos jóvenes universitarios se unieron en una oficina del programa Antipobreza en Oakland, California, a mediados de octubre de 1966, nadie, ni siquiera ellos mismos, sabía lo que iban a lograr. Los hombres, Wei P. Newton, de 24 años, y Bobby G. Seale, de 29 años, salieron de la oficina con algo llamado el programa de 10 puntos, que a través de la organización que ellos fundaron, el Partido Negra BPP, afectaría a la nación y entraría en las crónicas de la historia. El partido tuvo impactos globales y dejó en toda una generación una gran huella de la juventud negra y de la resistencia de clase. Pero como sabemos, esto sucedió 50 años atrás, hace toda una vida. ¿Quién hubiera sabido que cualquiera de nosotros aún viviría hoy? Sin embargo, 5 décadas después, algunos de nosotros quedamos en las celdas del sistema carcelario. Somos presos políticos en todo menos el nombre, es decir, sin el reconocimiento del gobierno. No olvidemos a nuestros hermanos, hermanas y compañeros guerreros en cadenas. Sundiata Kol y camarada de la presa política liberada Asata Shakur y del guerrero caído Said Malik Shakur, capturado el 2 de mayo de 1973. Sundiata es un escritor prolífico. Delbert Orr África, integrante de la agrupación de Panteras en Chicago, quien después se unió a la organización MUB, forma parte del grupo de hombres y mujeres conocidos como los 9 de MUB, encarcelados después de un enfrentamiento con la policía de Filadelfia el 8 de agosto de 1978. Russell Maroon Schwartz, integrante del Consejo de Unidad Negra, afiliado con el partido Pantera Negra en Filadelfia, un brillante escritor, historiador y pensador. Inam Yamil Abdullah Alamin, antes conocido como Rap Brown, ministro de Justicia del partido Pantera Negra y después activista antidroga en Atlanta, líder comunitario e Inam de la mezquita local. Joseph Jojo Bowen, de la rama de los Panteras en Filadelfia. Robert Sid Hayes, del BPP, del partido Panteras Negras en Nueva York, ahora enfrenta graves condiciones de salud, incluyendo diabetes y hepatitis C. Fred Muhammad Burton, del partido Panteras Negras en Filadelfia, ahora encarcelado en la prisión de CSI Somerpat. Doctor Mutulu Shakur, acupunturista de formación, fue encontrado culpable de ayudar a Asata Shakur a liberarse. El cariñoso padrastro del legendario rapero Tupac Shakur. Jalil Muntakim, del partido de Panteras Negras en Nueva York, era cofundador junto con la fallecida líder revolucionaria Safiya Bukhari del movimiento Jericó en 1998 para informar a la gente sobre los presos políticos y apoyar su liberación. Estas son algunas de las personas que han pasado décadas en prisión por sus revolucionarias actividades políticas durante los años 60, 70 y 80. La mayoría han sido integrantes del partido Pantera Negra y o del Ejército de Liberación Negra, luchadores por la libertad de la nación negra. No los olvidemos, organicemos para ganar su libertad y la de todos nosotros y nosotras. Para más información, consulten al Movimiento Jericó en jericomovement.com. Han pasado 50 años increíbles desde que Wei y Bobby teclearon el programa de 10 puntos y la plataforma del Partido Negra para la autodefensa. ¿Cuántas veces durante estos 50 años han leído el programa de 10 puntos ustedes? ¿Y cuántas veces se han quedado asombrados sobre el hecho de que las condiciones siguen siendo gravísimas para millones de personas? Medio siglo después y las vidas de la gente negra aún no importan. Unámonos con nuestros hermanos y hermanas jóvenes y ayudemos a construir un movimiento de libertad digno de nuestros guerreros y guerreras caídos, y digno también de nuestros antepasados. Desde la Nación Encarcelada, soy Mumia Buyamal. Y bueno, pues agradecemos a los compañeros de y compañeras de Amigos de Mumia México, y bueno, por la traducción de este artículo que saca el compañero, y recordándoles que este programa de los 10 puntos lo pueden encontrar en el blogspot de Mumia Libre, ahorita les voy a decir cómo se llama, Amigos de Mumia amigosdemumiamx.wordpress, ahí lo pueden encontrar, que es el programa de los 10 puntos al que se refiere Mumia en este su escrito. Y bueno, pues a leerlos todos, porque como él lo dice, ¿no? Aún sigue habiendo pues todo este racismo en contra de la comunidad negra, y lo vemos pues muy seguido y muy constante en Estados Unidos, principalmente por parte ahora de la policía, en el que pues han venido asesinando a varios compañeros. Y bueno, pues un poco el programa de los 10 puntos que planteó el partido de las Panteras Negras era pues estar de acuerdo, para entrar a este partido pues tenías que estar de acuerdo con estos 10 puntos, y dicen memorizarlo y dedicarse a ponerlo en práctica. El primero es: queremos libertad, queremos el poder para determinar el destino de la comunidad negra. 2. Queremos pleno empleo para nuestro pueblo. 3. Queremos el fin del robo por el capitalista a nuestra comunidad negra. 4. Queremos vivienda decente, adecuada para alojar a los seres humanos. 5. Queremos educación para nuestro pueblo que muestre la verdadera naturaleza de esta decadente sociedad americana. Queremos una educación que nos enseñe nuestra verdadera historia y nuestro papel en la sociedad de hoy. 6. Queremos que todos los negros sean exentos del servicio militar. 7. Queremos un cese inmediato a la brutalidad policial y a los asesinatos de la gente negra. 8. Queremos libertad para todos los hombres negros recluidos en las prisiones federales, estatales y locales. 9. Queremos que toda la gente negra llevada a juicio sea procesada por un jurado compuesto de sus iguales, es decir, gente de su comunidad negra, tal y como viene definido en la Constitución de Estados Unidos. 10. Queremos tierra, pan, vivienda, educación, ropa, justicia y paz. Y como nuestro mayor objetivo político, un plebiscito supervisado por Naciones Unidas a celebrar en toda la colonia negra, en el cual solo los sujetos coloniales negros puedan participar para el propósito de determinar la voluntad del pueblo negro, así como su destino nacional. Y bueno, pues esta es una versión cortita del programa de los 10 puntos. Seguramente la versión será original, está más extendida, pero bueno, pues en resumen, pues son los 10 puntos que exigía el partido de Panteras Negras. Y que bueno, pues a lejos de que sean ya más de, como lo dice Mumia, ¿no?, 50, bueno, que sean 50 años que se cumplen de que fue formado este partido o este movimiento, pues las demandas pues siguen siendo casi las mismas, ¿no? Sigue habiendo el asesinato, la brutalidad policíaca en contra de la comunidad negra. Pues bueno, estas fueron las noticias internacionales del día de hoy en nuestra sección de Rompiendo Fronteras. Mandamos saludos a toda la bandita que anda por ahí escuchándonos. Y bueno, pues vamos a escuchar un corte musical y regresamos aquí a Noticias de Abajo ML. No le cambien.
Jamming, jamming, jamming. I wanna jam it with you. va por los estudiantes muertos, por los de ahora, los de ayer y los de siempre. ¿Qué esperamos? Basta de poner la otra mejilla.
Señoras y señores, como padres y familiares de los jóvenes desaparecidos, nos sentimos plenamente indignados hacia esas acciones de gobierno. Que el día 26 de septiembre, nuestros hijos normalistas salieron a hacer unas actividades de rutina y tienen que realizar actividades para solventar sus gastos. No es justo, señoras y señores, que con actos de delincuencia, con actos vandálicos, que autoridades municipales del gobierno de Iguala Guerrero vuelvan a repetir la historia.
Desde el ombligo del monstruo.
ML Noticias de Abajo.
¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!
Bueno, pues ya regresamos a nuestra sección desde el ombligo del monstruo con el comunicado conjunto del CNSI y el EZLN en apoyo a la digna resistencia de la tribu Yaqui. Comunicado conjunto del CNI y el EZLN en apoyo a la digna resistencia de la tribu Yaqui. Octubre del 2016, a la tribu Yaqui. A los pueblos y gobiernos del mundo, desde los pueblos originarios que conformamos el Congreso Nacional Indígena y las comunidades zapatistas, enviamos nuestra palabra sencilla y solidaria a la tribu Yaqui, a su gobierno tradicional y a sus tropas, para expresarles que estamos con ustedes en estos difíciles momentos. Tras los enfrentamientos ocurridos el pasado 21 de octubre en Lomas de Bacum, repudiamos la confrontación y la discordia que los malos gobiernos y sus capataces, las empresas nacionales y extranjeras, promueven y siembran en las comunidades con la ambición de quedarse con el gas, el agua y los minerales del territorio Yaqui, para lo cual los poderosos fomentan la división como una herramienta para imponer la muerte y la destrucción sobre nuestros territorios, porque para ellos solo significados más poder y más dinero. Como pueblos, naciones y tribus del Congreso Nacional Indígena, así como pueblos zapatistas, saludamos la defensa del territorio de la tribu Yaqui. Llamamos a la unidad ante un enemigo que es uno solo y que va por todo lo que como pueblos tenemos y que hace posible nuestra organización colectiva, nuestra historia, nuestra lengua y nuestra vida. En diferentes geografías de la resistencia de los pueblos originarios de este país, los malos gobiernos están usando a nuestra propia gente para generar violencia entre hermanos, que les garantice la imposición de los proyectos extractivos de muerte, las reformas estructurales, la destrucción de la organización comunitaria y generar el terror entre los que luchan, para los que, contrario a los capitalistas, la vida y el futuro de los pueblos significa todo. Llamamos a la sociedad civil nacional e internacional, a los pueblos originarios, a la Sexta Nacional e Internacional y a los medios libres de comunicación a estar atentos y exigentes del respeto que merecen los pueblos indígenas en su organización autónoma y libre determinación. Octubre de 2016, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros. Congreso Nacional Indígena, Ejército Nacional Zapatista, Ejército Zapatista de la Liberación Nacional. Continuamos con más noticias desde el ombligo del monstruo.
Y bueno, pues tenemos por acá una nota acerca, bueno, de Puebla, que pueden encontrar en municipiospuebla.mx. Y bueno, pues este es respecto a que el Cabildo rechaza proyectos extractivos en el territorio de Huitamalco. El Cabildo de Huitamalco declaró el municipio libre de proyectos extractivos y decidió negar cualquier autorización de uso de suelo, cambio de uso de suelo o de construcción que tenga que ver con ellos, además de oponerse a la privatización del agua, rechazando cualquier solicitud de concesión, aprovechamiento y explotación de este bien natural. Ante unos 4.500 representantes de 184 pueblos pertenecientes a 15 municipios poblanos y 5 veracruzanos, Humberto Zárate López, en representación del alcalde de ese lugar, dio a conocer el acuerdo tomado por el ayuntamiento en ejercicio de la autonomía municipal que consagra la Constitución. no otorgar autorización del uso de suelo, de cambio de uso de suelo o de construcción para la realización de ningún proyecto de explotación minera, de hidrocarburos en ninguna de sus formas o de generación de energía hidroeléctrica en el municipio, así como para no otorgar concesión de uso, aprovechamiento o explotación del agua a ninguna de esas, a ninguna empresa privada o individuo que pretenda obtener un lucro con la misma. Fue la decisión de la máxima autoridad local. El representante abundó que esta declaratoria se dio en respuesta a las peticiones que diversos grupos ciudadanos han hecho al Cabildo, por lo que ya son 8 los ayuntamientos de la Sierra Nororiental del Estado de Puebla con declaratorias similares: Cuetzalan, Ayotoxco, Jonotla, Soquiapan, Tuzamapan, Yaunáhuac y Tenampulco. La asamblea inició con una marcha que partió de la plaza principal del municipio hacia la unidad deportiva La Carambada. Luego se realizó un ritual de ofrenda a la Madre Tierra, con el que se refrendó el compromiso de los asistentes de continuar con la defensa del territorio. Durante la reunión se hizo un recuento sobre los avances de los megaproyectos en la Sierra Norte de la entidad y se informó que hace algunas semanas la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, negó la autorización de la manifestación de impacto ambiental MIA para la inspección de la instalación de cuatro hidroeléctricas en la cuenca del río Apulco que había presentado la empresa ICA. Para hacer efectiva la decisión de rechazar esos proyectos, se indicó que continuarán los trabajos de la comisión encargada de estar pendientes de las publicaciones de la Gaceta Ecológica para manifestar técnicamente la oposición a las obras. También se informó sobre los trabajos para la instalación de una subestación eléctrica en el municipio de Cuetzalan, que coinciden en el trazo del proyecto Cuetzalan en tronque Teciutlán 2 Tajín, conforme a la MIA ingresado por la Comisión Federal de Electricidad, CFE, que incluye el tenido de 20 kilómetros de líneas de alta tensión. Asimismo, se rindió un informe general sobre las afectaciones a la salud que podrían causar. Se informó que para la próxima semana se programaron asambleas informativas en las poblaciones afectadas, pues conforme a dicho trazo se ubican 3 centros de educación preescolar dentro de un rango de 100 metros de radio espectro. Mientras, el Consejo Territorial Integral de Cuetzalan, COTIC, informó que la semana pasada solicitó al ayuntamiento que no se permita la realización de esta obra, pues fue rechazado por los órganos ejecutivo y técnicos del organismo. La Asamblea ratificó su oposición a este proyecto. Además, se tomó la decisión de que una comisión acuda junto con el COTIC a la reunión programada con el ayuntamiento y se decidió que en caso de que las autoridades municipales no detengan la obra, el pueblo lo haga a través de una cancelación popular en ejercicio de su derecho a la libre autodeterminación. También se mandató a Aurora Juárez Barrientos, representante común del juicio de amparo 1696/2014, radicado en el primer tribunal del colegiado en materia administrativa del séptimo circuito, en contra de la construcción de una hidroeléctrica en el municipio de Jalancingo, Veracruz, que limita con la Sierra Nororiental de Puebla, que continúa las diligencias judiciales en defensa de los pueblos afectados. A la 16ª Asamblea en Defensa del Territorio y de la Vida acudió Blanca Luz Nava Vélez en representación del grupo de padres y madres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quien pidió apoyo a los asistentes para continuar la demanda de la presentación con vida de sus hijos. El gobierno nos quitó lo más valioso para nosotros, nuestros hijos. Lo que nosotras podemos decirles es no dejen que les quiten sus recursos, porque el agua es vida y nosotros exigimos la vida de nuestros hijos. Nos hermana la lucha por la vida. La asamblea coreó porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, y en un acto de respeto, uno a uno los participantes se pusieron de pie mientras daban un aplauso a las madres de los normalistas. Y bueno, pues esto está sucediendo en Puebla, que digo, desde aquí, desde Noticias de Abajo, pues aplaudimos toda esta iniciativa que tienen los compañeros y compañeras tanto de Puebla como de Veracruz, pues todo esto en defensa de sus territorios, de su agua, y bueno, pues con esto, pues ellos están diciendo que no quieren que se instale ahí ningún megaproyecto, sea cual sea su característica, y que bueno, pues no están dispuestos a perder sus recursos naturales y su territorio, están dispuestos a defenderlo, y como lo dicen ellos, ellos van a presentar pues su inconformidad, pero si con esto no se detienen las obras de este proyecto, pues obviamente los compañeros ya han dicho que ellos lo van a hacer de manera popular, bueno, basándose pues también en los derechos que les corresponden. Entonces, bueno, esto es lo que está pasando en Puebla, que ya les habíamos venido dando pues el seguimiento por todos estos proyectos, principalmente el del gasoducto, que implicaría comunidades de Hidalgo, Puebla y Veracruz. Y bueno, pues ya los compañeros pues están levantando la voz para decir que pues ellos no quieren este tipo de proyectos en sus comunidades.
Y pues igual en Puebla, pero en Quetzalan, comunidades indígenas frenan obra de la CFE que beneficiaría a proyectos. Inician demanda colectiva contra CFE y autoridades que otorgan los permisos. Redacción La Cooperacha. Este día, el Comité de Ordenamiento Territorial Integrada de Quetzalan, autoridad comunitaria con reconocimiento jurídico, acompañado por un centenar de personas, clausuraron simbólicamente una subestación eléctrica que la Comisión Federal de Electricidad había comenzado a construir hace un par de semanas en Quetzalan, Puebla. La subestación es parte de un proyecto mayor de líneas de alta tensión denominado Quetzalan Ayotzoco, que se conectaría con el entronque Texhuitlán-Tajín, lo que indicaría, de acuerdo a un análisis técnico de la COTIC, que el proyecto beneficiaría a megaproyectos de fracking y minerías a cielo abierto. Paralelamente, se realizó una demanda colectiva contra la CFE, la Semarnat y autoridades que otorgaron permisos para la construcción de esta obra, informó María Luisa Albores, asesora de la cooperativa Tosepan Titatanisque. Previo a la clausura, el presidente municipal de Quetzalan, Oscar Paula Cruz, en reunión con el CODIC que preside Rufín Edith Villa, ordenó que se instalarían mesas de trabajo entre la CFE y la autoridad comunitaria para revisar los argumentos técnicos. Entre ellos, el CODIC señala que la obra no cuenta con la autorización técnica ni ejecutiva y que no se presentaron estudios ni datos que demuestren que la obra responda a necesidades de la población local. Además, la autoridad comunitaria documentó que las líneas de alta tensión dañan la salud y afectará a núcleos poblacionales de Alahuacapan, Siloxochico, Chicueyachico, Acosiloco y cercanos a centros escolares. Además, tendría un alto impacto sobre las zonas arboladas como los cafetales. Por su parte, la CFE sostiene que la obra cubriría una supuesta demanda futura de energía en la zona de Quetzalan, pues el turismo y la minería serían actividades económicas que aumentarían dicha demanda. El COTIC documentó efectivamente que las líneas hacen que la salud, como el incremento de los casos de leucemia en niños expuestos a sus campos electromagnéticos, investigado por el Instituto Karolinska de Estocolmo, y el aumento de casos de Alzheimer en personas que viven en las inmediaciones, estudio realizado por la Universidad de Berna, también se asentó que cerca de cada de las líneas de alta tensión, las abejas dejan de recoger polen y producir miel, a ser afectadas en su sentido de orientación a causa del campo magnético. Para María Luisa Albores, presente en la clausura de la subestación, cuando los representantes de la CFE reconocieron que la obra se enlazaría a Tezuitlán y Papantla, quedó claro que la energía se usaría para megaproyectos de minería y fracking. Y bueno, continuamos con más noticias. Bueno, ya...
Bueno, pues sí, continuando por acá con más información, me agarro descuidada por acá la compa. Bueno, pues tenemos que en Michoacán pues se llevó a cabo el pasado fin de semana un concierto, y bueno, pues hay una nota que pueden encontrar en la página de la campaña en defensa de la Madre Tierra y el territorio, que se llama defensamadretierra.mx, y bueno, la nota dice así: al ritmo de rock, reggae y ska, Cherán baila en defensa de sus bosques. Cerca de 3.000 jóvenes en el concierto que se realizó como parte de la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra. Se habla en lengua purépecha desde el micrófono, la multitud estalla en aplausos. Al lado de un habitante de Cherán está en lengua alerta Rubén Albarrán de Café Tacuba, Rocco Pachucote de Maldita Vecindad, la cantante de origen chileno Moyeney. Los poco más de 2.000 asistentes gritan al unísono en apoyo a Cherán. Las luces iluminan con potencia a todos en el escenario. Se alza un bosque de brazos y manos alzadas en aplausos. Es el Festival por la Autonomía y la Defensa de Nuestros Bosques. Es la comunidad purépecha de Cherán Keri, es la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra. Desde temprana hora, decenas de jóvenes suben el camino de terracería desde la carretera que lleva al rodeo de Cherán. un pequeño coloso donde se ha instalado un potente sonido para recibir a miles de asistentes. El Consejo Mayor es gobierno comunal sin partidos políticos que gobierna desde 2011, está atento a la organización que ha encomendado a los más jóvenes de Cherán. Desde otras comunidades y regiones llegan poco a poco en motocicletas, autos y hasta autobuses de Morelia y otras ciudades cercanas. Cherán es ejemplo de autogobierno, es también hoy el centro de atención por organizar un festival masivo de rock, inusual no solo en Cherán, sino en todas las comunidades cercanas. Hoy habrá un concierto comunitario, uno más que con el apoyo del Comité de Músicos se realiza como parte de la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra. Al evento acuden, además del propio Consejo Comunal para tomar la palabra, el pueblo Comcap de Sonora, quienes resisten a la minería y un proyecto maremotriz, la Asamblea de Pueblos, Colonias y Pedregales de Coyoacán, que defienden el agua en Ciudad de México, llega hasta Cherán. En lucha contra las megarrepresas y de nueva cuenta la minería depredadora, el pueblo Nayeri toma la palabra. Y así lo van haciendo uno a uno, invitados por los músicos en turno. Salvemos Temacapulín, Huizontla, Zacualpan, un salto de vida. Son muchas luchas de la región, que organizados se oponen a lo que se llaman proyectos de muerte. La multitud que se forma hacia la tarde corea con las canciones de Lengua Alerta y Mexican Sound System. Los organizadores de Cherán hablan de la autonomía de su comunidad, de la defensa de los bosques que logró derrotar a los talamontes aliados al crimen organizado. Los festivales y el rock ayudan a hacer visibles a estas comunidades en lucha que por todo el país defienden a la madre tierra del saqueo de las corporaciones y los malos gobiernos. El combo DMT, Defensa Madre Tierra, una especie de nueva banda sui generis, está formada por integrantes de varias agrupaciones, Maldita Vecindad, Rastrillos, Café Tacuba, así como los proyectos solistas de varios músicos. La combinación es explosiva. Han creado varias canciones, una de ellas sobre la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra. Sobre el escenario, juntos se llenan de energía. Es la misma energía para apoyar a los 97 pueblos y barrios que hoy mismo están intentando detener proyectos extractivos y depredadores en todo el país. Esa defensa no es solo ecológica, sino es la lucha por una forma de vida que intenta resistir al mercado. Una forma de vida que es muy otra, no basada en la máxima ganancia. Es la forma de vida comunitaria que con estos proyectos ve amenazada su existencia. Quizá es por eso que los músicos han nombrado Común Unidad a la canción que han creado especialmente para esta iniciativa. Cuando sube Panteón Rococó al escenario, el coloso está casi lleno. Son miles los que han llegado hasta Cherán y se siente en el ambiente la alegría que en esta comunidad autónoma están presentes tanto las miles de almas como la decena de músicos que integran a esta agrupación, caracterizada por su lírica pero también por su acción en su apoyo a las luchas de los de abajo. El baile está todo lo que da. La ronda comunitaria ha mantenido la seguridad sin violencia con un saldo de la jornada totalmente blanco. Hay sonrisas entre los pueblos y los músicos, entre los miles de asistentes. Es la alegría de la música, o mejor, de la unión entre el rock y las luchas de abajo, entre quienes desde los acordes y la lírica también luchan, y entre miles de jóvenes que se suman al llamado en defensa de la madre tierra en territorio comunitario, ahí donde no mandan los partidos ni tampoco el dinero, donde quien gobierna es la dignidad. Y bueno, pues esta es una reseña acerca de esta actividad que se llevó a cabo el pasado fin de semana allí en la comunidad de Cherán Keri en Michoacán, y que bueno, pues vemos que también de forma autónoma se pueden realizar todos estos eventos culturales, estos eventos de música, en donde bueno, pues ahí hicieron práctica esta consigna que muchas veces hemos escuchado de la seguridad somos todos, los compañeros dicen que el saldo es totalmente blanco y que pues además de que quienes asistieron a dicha actividad pudieron escuchar a los músicos solidarios, pues también pudieron escuchar las voces de los pueblos que están defendiendo sus territorios de todos estos proyectos de muerte, como bien los llaman aquí. Pues bueno, estas fueron las noticias nacionales desde el ombligo del monstruo. Vamos a un corte musical y continuamos con más aquí en Noticias de Abajo ML, transmitiendo completamente en vivo desde el Laboratorio Popular de Medios Libres en el Chantiolín.
sucio político. La dignidad no tiene precio, entiéndelo. Política mala, tu política. No seguiremos en este juego, no, ya no. Político, sucio político. Todo tiene un límite y el tuyo llegó. Política asquerosa, tu política. Ya no caeremos en esta trampa, escúchalo. Comerciantes a cargo de todos los países. Ladrones de tierra, de agua, de selva, de aire y de mar. Signo de dólares tiene ya toditito el planeta. Pero del fuego no han podido adueñarse y nunca lo harán. Reprimes con brutalidad a tu propio pueblo. Ha sido por tanto tiempo que esto está por estallar. Secuestras gente inocente en tus prisiones. Pero conciencia brillando no podrás parar jamás. No, no, no la podrán parar jamás. Ni tú ni nadie. Jamás, na, 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 na. No, 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 jamás, na, 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 na. Pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad. Yo pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad, libertad. Defender mi tierra, estoy cumpliendo una sentencia. Por solidarizarme, estoy ahora tras las rejas. ¿Qué será? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué será que a mí me espera? Ay, quieren comprarnos la conciencia. Lo siento, la mía no se encuentra en venta. Lo siento, la nuestra no se encuentra en venta. No, 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 no se encuentra en venta. No, no. Y si ya sabemos que esto así no ha funcionado, dime, ¿para qué seguir así con tu necedad? Y si ya sabemos que esto así no ha funcionado, no. Político, sucio político. La dignidad no tiene precio, entiéndelo. Política mala, tu política. No seguiremos en este juego, entiéndelo. Político, sucio político. Todo tiene un límite y el tuyo llegó. Política patética, política. No seguiremos en esta trampa, escúchalo. Escucha bien. Escucha bien. Pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad. Yo pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad, 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 libertad.
Bueno, pues ya estamos aquí regresando y estamos iniciando nuestra sección antiespecista, donde se dice en España, en un artículo que sacaron nuestros amigos españoles del Caballo de Nietzsche, es una columna antiespecista de allá de España. Es necesario evitar un capitalismo vegano. Lo que empezó como una campaña contra la creación de un nuevo laboratorio de experimentación animal en la Universidad de Washington, aspira ahora a construir un movimiento de liberación animal de base político y fuerte, con un calendario internacional. Se reproduce la entrevista que Tras los Muros hizo a dos de sus portavoces durante una gira europea y fue publicada en esta web. Y ahorita se las vamos a leer.
Beber el fuego,
No New Animal Love es una campaña cuyo fin es impedir la construcción de un nuevo laboratorio de experimentación animal en la Universidad de Washington, pero a través de esta vía de acción aspira además a recuperar y construir el movimiento de base de liberación animal, un movimiento que considera aislado y fragmentado tras los efectos de Green Scare, la ola represiva contra el movimiento ecologista radical y de liberación animal en Estados Unidos. Inspirada en la campaña Shaq, corrigiendo sus errores y partiendo desde posiciones más políticas, el No New Animal Love emplea una diversidad de tácticas con el fin de conseguir que Skanska, la gran corporación que está detrás de la construcción del laboratorio, ponga fin a su contrato con la universidad. Skanska es una campaña presente en más de 30 ciudades de los Estados Unidos, así como en otras partes de Europa. Como objetivo táctico ofrece a No New Animal Love el foco de agitación necesario para reconstruir el movimiento. Con acciones enmarcadas en un contexto de desobediencia civil y acciones directas no violentas sumadas a intervenciones y protestas que requieren de un trabajo de calle y comunidad y a un trabajo de formación militante, No New Animal Love busca tejer redes no solo en el propio entorno de la liberación animal, sino también en otros sectores combativos con el fin de construir un movimiento de liberación animal de base política y fuerte que pueda hacer frente al futuro. Hace unas semanas, dos de sus representantes, Amanda y Justin, visitaron el Estado español en el marco de una gira europea para dar a conocer la campaña. Tras su charla, inspiradora y certera en muchos puntos, se les hicieron unas preguntas reflejadas en esta entrevista. ¿Cuáles son los objetivos del No New Animal Love? No New Animal Love es una campaña por los derechos animales que busca detener la construcción de un nuevo laboratorio en la Universidad de Washington. A su vez, otro de nuestros objetivos es la construcción de un movimiento político de base de liberación animal mediante el uso de herramientas de lucha clásicas, pero adaptadas al contexto actual. Es necesario unir a la base del movimiento en una dirección política y evitar su viraje a un capitalismo vegano, una tendencia cada vez más mayoritaria y aceptada. Más allá de conseguir opciones veganas, es necesario mostrar desde nuestras acciones que este es un movimiento político. Tiene que tenerse en cuenta que la consecuencia de resistir y llevar la acción política contra las instituciones y corporaciones que promueven y se lucran de la experimentación animal será la represión y es nuestra responsabilidad estar preparados y mostrar solidaridad con las personas presas y con quienes llevan a cabo acciones de resistencia, que es lo que somos, un movimiento de resistencia. Vuestras tácticas se contraponen a las que abanderan las grandes organizaciones del movimiento en Estados Unidos. ¿Qué opinión os merece ese movimiento y su forma de medir los resultados? Vemos cómo las grandes organizaciones utilizan estas mediaciones como forma de justificar sus campañas. En contraposición a esta forma de valorar su efectividad, nosotros también medimos los resultados de nuestras campañas, pero desde otra perspectiva y valorando otro tipo de cuestiones. Criticamos su forma de medir y sus datos. La gente vegana no puede ser el único elemento a medir. Que el número de animales crezca en Estados Unidos es un elemento más importante, por ejemplo. Además, esos datos nunca se usan para cuestionar o dirigirse a las corporaciones que promueven la explotación de otras especies. Nosotros queremos centrarnos en lo que es eficiente y útil en la liberación animal y en lo que es eficiente y útil para la creación de un movimiento de base. En nuestra web hay un llamamiento a la solidaridad con los trabajadores relacionados con la creación de este laboratorio. ¿Puedes profundizar en esto? A través de un comunicado indicamos a quienes vayan a participar en la campaña que sus objetivos nunca sean las personas trabajadoras de la compañía, sobre todo aquellas de baja escala en la jerarquía corporativa y de baja responsabilidad. Los objetivos deben ser empresarios, de accionistas o las personas con poder de decisión. Estos trabajadores sufren también la opresión de clase y desde el No New Animal Love buscamos lazos de solidaridad y unión con ellos. Cuando hablas de veganismo capitalista, ¿a qué te refieres? Nos declaramos veganos y para nosotros el veganismo es una cuestión política. Por un lado es el reflejo de lo que queremos ver como sociedad y por otro lado es una forma de generar pérdidas a la industria de la explotación animal. En Estados Unidos, el veganismo ha sido completamente despolitizado por las grandes organizaciones. En su conferencia utilizaron como ejemplo a la organización norteamericana Mercy for Animals, convirtiéndola en una opción de consumo y así en una cuestión relegada al campo de la elección personal. Un buen ejemplo de eso es lo que sucede en Portland, una ciudad con mucha oferta de productos aptos para veganos, donde el capitalismo se ha apropiado del veganismo, cooptando así toda idea de liberación animal. El vegan wash, lavado de cara con políticas pro veganismo que está llevando a cabo Israel para atrapar y perpetuar la opresión que se comete contra el pueblo palestino, es un ejemplo de ello. Incluso el ejército israelí ofrece botas cruelty free a aquellos soldados que sean veganos. Las empresas que se lucran con el abuso y la explotación de otras especies son las mismas que ahora disponen de una línea de productos veganos, y esto es percibido por muchos activistas como una victoria del movimiento. Con esto se vacían de contenido las políticas de liberación animal y se pierde su verdadero foco, los demás animales explotados. El hecho de que haya una opción vegana es un restaurante no puede considerarse una victoria. Y bueno, en este artículo trata sobre por qué el veganismo ya se está haciendo completamente capitalista, cuando ya todos sabemos que su base es completamente libre, es una contradicción a todas estas industrias que esclavizan y explotan a las demás especies. Por eso muchas personas tienen la creencia de que ser vegano es totalmente caro, gracias a estas creencias, ¿no? Y sobre todo que el capitalismo ya cada vez más va creciendo. Lo que no sabemos es que nosotros podemos preparar nuestras propias leches vegetales, podemos hacer nuestros propios quesos y no depender de todas estas industrias que desgraciadamente se adaptan a lo que el consumista prefiere, ¿no? Este también es una doble cara de hacerse el veganismo, ¿no? De que no nos debemos de dejar llevar por todas estas industrias. Y bueno, con este artículo cerramos nuestra columna antiespecista y continuamos con más.
Existe guerra en cada rincón del mundo. Aquí la paz no llega, es difícil ver futuro. ¿Cómo quieren que caigamos en su fuego? Si es tan obvio que todo es del imperio. Aquí es más gente la que se hunde en la miseria que la gente de dinero que protege este sistema. Es tan visible esta enorme diferencia, pero en sus medios solo hay telenovelas. Existen cámaras que cuidan todo el día cada uno de tus pasos, por siempre te vigilan. Son consecuencias de un sistema inhumano al que nunca preguntaron si queríamos aceptarlo. Bajo salario, recesión de contratos, poca educación para la gente acá en los barrios. Esta es la guerra por lo que nos robaron. Todo lo que tienen es de la gente de abajo. Estamos en guerra y vamos por los de arriba. No queremos lujos, queremos vidas dignas. Estamos en guerra y vamos por los de arriba. No queremos lujos, queremos vidas dignas. Estamos en guerra y vamos por los de arriba. No queremos lujos, queremos vidas dignas. Estamos en guerra y vamos por los de arriba. No queremos lujos, queremos vidas dignas. Hace ya tiempo no queremos su paz, pues se basan que callados y sumisos hay que estar. Ellos quieren más y podernos más robar. Es lo que vivo en esta enorme ciudad. Ellos violentan tu paz, no te dejan ni respirar. ¿Cuántos pagos en un día tú tienes que realizar? Mira cuánto ganas y dime si esto es justo. Estamos en guerra porque esto es un abuso. Hay detenciones, hay desapariciones, pero nunca las demandas se nos dan las soluciones. Lo que a fuego se sostiene, a fuego se tira. Es ley de vida. Si hay niños que no tienen pa' comer y las mamás de las mamás no tienen pa' fallecer. Así de cruel es la guerra en que vivimos. Hay muchas balas que tirar al enemigo. Estamos en guerra y vamos por los de arriba. No queremos lujos, queremos vidas dignas. Estamos en guerra y vamos por los de arriba. No queremos lujos, queremos vidas dignas. Estamos en guerra y vamos por los de arriba. No queremos lujos, queremos vidas dignas. Estamos en guerra y vamos por los de arriba.
No queremos lujos, queremos vidas dignas. Las esperanzas de ver algo mejor las cambiamos por las ganas de actuar el día de hoy. Como en el Delta la gente se defiende, pueblo rebelde, libre y desobediente. Ya no han dejado ellos más alternativas y seguimos marginados siendo como mercancías. Han destrozado familias con sus drogas, nos han hecho sentir los villanos de la historia. Todo el poder del barrio como pantera negra, siempre preparados para darles la pelea. Somos esa bomba que ya habían desactivado, pero que hoy ya contagió al resto de mis hermanos. La guerra es por mi clase y el futuro, porque quiero que la gente defienda lo que es suyo. Es por la lucha de los pueblos olvidados y las voces de personas que han matado. Estamos en guerra y vamos por los de arriba. No queremos lujos, queremos vidas dignas. Estamos en guerra y vamos por los de arriba. No queremos lujos, queremos vidas dignas. Estamos en guerra y vamos por los de arriba. No queremos lujos, queremos vidas dignas. Estamos en guerra y vamos por los de arriba. No queremos lujos, queremos vidas dignas.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Bueno, y regresando por acá a Noticias de Abajo ML, en esta que es nuestra columna caminera, les vamos a presentar una entrevista o un saludo más bien que mandan desde Colombia los medios libres, quienes, bueno, denuncian la persecución mediática, política y jurídica en contra de los compañeros y compañeras de Antena Negra TV de Argentina y, bueno, también contra las y los periodistas libres, contra la comunicación social y popular en América Latina. Exigimos el fin del proceso judicial en curso, la devolución de los equipos tecnológicos y la libertad de seguir transmitiendo nuestras señales, además de las garantías para el ejercicio de la comunicación y posibilidades de libre ejercicio del periodismo en todo el continente. Entonces vamos a escuchar este saludo y, bueno, pues además el compañero por acá contextualiza bastante bien la situación de los medios libres allá en Colombia.
Bueno, primero que todo me gustaría saludar a los amigos de Antena Negra TV de parte del equipo del Turbión y de los medios comunitarios independientes, alternativos, libres, populares o como los queramos llamar, de Colombia. Sabemos el momento que están pasando, sabemos las dificultades que están pasando y cuentan con todo nuestro apoyo desde esta pequeña esquina de Sudamérica. Queremos que sepan que no están solos, que aquí también estamos luchando por el derecho a la comunicación para las mayorías que siempre han estado olvidadas y que siempre han estado separadas de su posibilidad de contar sus propias historias. Y nos parece muy importante la lucha que están dando hoy allá en Argentina, porque la gente pueda narrar de otra manera su vida, su realidad, y que esto que está pasando, queremos que sepan que nos angustia mucho, pero que también estamos muy dispuestos a mantener nuestro apoyo y nuestra solidaridad desde este país hacia los amigos de Argentina, que en estos momentos luchan porque se les permita mantener sus transmisiones al aire. Mi nombre es Omar Vera, yo soy el director del periódico El Turbión. Nosotros somos un colectivo de comunicación que trabaja desde hace 12 años con un medio de comunicación y una escuela de comunicación aquí en Colombia. Estamos radicados en Bogotá. Somos un equipo de 6 voluntarios que trabajamos desde hace 12 años en la construcción de otro tipo de miradas alrededor de lo que está pasando en el país, particularmente sobre las violaciones de derechos humanos que se cometen en el país, y por otra parte sobre la actualidad del movimiento social en Colombia, que pues en estos momentos atraviesa una situación bastante compleja, y nosotros hemos venido tratando de dar otra mirada, otra forma de cubrir, otra forma de investigar este tipo de fenómenos en el país. En Colombia, al igual que en Argentina, el movimiento de medios alternativos es un movimiento que tiene una gran fragmentación. Es algo que es común en casi todo el continente, que desgraciadamente nos ha limitado mucho el trabajo, pero también nos da una riqueza también de experiencias. Tenemos una larga experiencia, por ejemplo, en la radio comunitaria desde los años 60. La radio comunitaria nació en Colombia, a partir de la experiencia de Radio Sutatensa, aquí en el centro del país. Tenemos una gran experiencia en este sentido, que se ha multiplicado en los últimos años gracias a las nuevas tecnologías. Tenemos otra gran experiencia en medios digitales que se ha venido enriqueciendo en los últimos años, pero que también ha tenido que sufrir el peso de la censura previa. Por una parte, tenemos una presión constante de parte de los grupos armados, principalmente el paramilitarismo y del Estado, en términos de evitar que estas organizaciones puedan seguir comunicando o que puedan seguir desarrollando su trabajo, sobre todo en las regiones, que dificulta mucho que nosotros podamos mantener el trabajo. Por otra parte, las dificultades económicas y financieras de los medios han llevado a que nuestros medios, nuestros colectivos de comunicación y nuestros periodistas independientes tengan unas dificultades importantes para mantener sus esfuerzos en el tiempo. Con lo cual, muy pocas organizaciones se han mantenido durante más de 5 años o cosas por el estilo. Es decir, han sido periodos cortos de tiempo en los que se han desarrollado los experimentos de comunicación que conforman lo que llamaríamos este movimiento de medios independientes en Colombia. Esto pues es una realidad que seguramente es común a varios países del continente. Sin embargo, hemos tenido también una muy grata experiencia en compartir y en articularnos entre nosotros. A partir de 2005 se construyó una coordinación colombiana de medios alternativos que tuvo un nivel de hermanamiento con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina en su momento, pero también procesos que a partir del fin de esa coordinación se han venido dando de acercamiento entre distintos medios, alianzas, que han permitido que no solamente cubramos ciertas coyunturas del país y las informemos a la gente, sino que también tengamos un proceso de intercambio constante de experiencias en temas audiovisuales, en temas radiales, en temas de narrativa, en temas de construcción periodística, lo que estamos haciendo. Entonces, este proceso tiene una dificultad por la, digamos, la corta vida que han tenido los procesos. Sin embargo, también gracias a las nuevas tecnologías y al hecho de que algunos medios hemos sostenido durante tanto tiempo, se han multiplicado las iniciativas que vienen trabajando en este terreno. Quiero decir, de las universidades, de los procesos barriales, de los procesos comunitarios campesinos, indígenas, afrodescendientes, han venido surgiendo muchas nuevas iniciativas que han venido a ocupar espacios que no se tenían. El país en estos momentos atraviesa una coyuntura compleja, definida por una parte por el hecho de que las FARC, la guerrilla más antigua del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ha firmado unos acuerdos de paz con el gobierno que en estos momentos están en vilo por la negativa en las urnas, en un plebiscito que se realizó el 2 de octubre, de los que votaron a refrendar esos acuerdos. El no ganó por una mayoría pequeña, por 50.000 votos en un contexto de 13 millones de votos o más, que nos puso en una situación de crisis nacional. ¿Por qué esto nos pone en dificultades con el derecho a la comunicación? Porque, por una parte, varias de las cosas que se habían negociado tenían que ver con comunicación. En el punto de participación política se habían planteado dos iniciativas que buscaban, por una parte, la democratización del espectro electromagnético, cosa que, como ustedes entenderán, en ese contexto es bastante compleja, porque los grandes monopolios no han querido aflojar de ninguna manera los privilegios que tienen en el uso del espectro electromagnético en el país. Y por otra parte, porque en Colombia, debido a la guerra, la radiocomunicación, la radiofrecuencia utilizada por los movimientos sociales, por las organizaciones sociales, etcétera, sigue siendo criminalizada desde una visión de guerra marcada por la Guerra Fría. Inclusive el comercio de transmisores, el comercio de amplificadores en Colombia está restringido por resoluciones del Ministerio de Defensa hoy en día, lo cual hace que sea mucho más limitado que en otros países de la región, que en Ecuador, que en Argentina, que en Perú, el hecho de poder abrir emisoras comunitarias, ¿cierto? Entonces, ese es un problema importante. El segundo elemento tiene que ver con una regulación a la pauta oficial. El Estado es el mayor anunciante del país, y en particular el Ministerio de Defensa, pero ni siquiera el Estado colombiano sabe cuánto se gasta el Estado a todo nivel en pauta. No hay un registro sobre esto, y eso hace que este sea un mecanismo de censura previa muy fuerte hacia los medios. Es decir, que se defina un mecanismo de presión hacia el sostenimiento y un chantaje en términos de líneas editoriales de los medios, de parte de los funcionarios, sobre todo de los gobiernos locales, que, digamos, si estamos informando sobre una situación de un alcalde o un gobernador en una región, se le quite el apoyo a ciertas iniciativas de comunicación local. Pero por otra parte, que también se amenace con el cierre permanente por temas económicos de quienes están desarrollando esa comunicación a nivel local. Eso es un problema bastante importante que estaba definiendo los acuerdos. Otras regulaciones que está preparando el Estado tienen que ver con la negación de asuntos que tienen que ver con el secreto profesional de los periodistas, que en estos momentos se encuentra en riesgo por regulación alrededor del derecho a la intimidad. Colombia tiene una de las legislaciones más regresivas en términos de libertad de expresión y derecho a la intimidad. Hay un nivel de vigilancia permanente y muy fuerte alrededor de las telecomunicaciones individuales que, en el caso nuestro de los comunicadores, hace que, por ejemplo, esté en riesgo hacer incluso trabajos alrededor de filtraciones, hacer el trabajo de investigación alrededor de ciertas movidas del Estado colombiano que en estos momentos entrarían a ser reguladas y a ser criminalizadas por ley, que es el proyecto que plantea presentar el Ministerio de Defensa próximamente. Nosotros tenemos ese problema muy agudo, definido por la situación de guerra. No sabemos qué va a pasar con el tema de los acuerdos de paz, y eso nos ha llevado a una situación en que el futuro del derecho a la comunicación en el país está en vilo. Por otra parte, nuestros medios de comunicación, independientes, alternativos, libres, llamémoslo como queramos, han tenido un trabajo que ha fallado en la necesidad de construir teoría alrededor de lo que estamos haciendo, en tener perspectiva de hacia dónde vamos y cómo vamos a disputar el escenario de la comunicación. Es decir, mientras que las grandes organizaciones de los medios de los monopolios financieros del país tienen claro cómo van a desarrollar políticas públicas acordes a sus intereses, nosotros no hemos tenido posibilidades de articularnos para disputar tanto en producción de contenidos como en transmisión de los mismos a través de infraestructuras propias, las maneras en que esos contenidos llegan hacia el público. Entonces, esa falencia ha tenido que ver con que este mismo ambiente de polarización que hay en el país y esta misma mala historia de nuestros movimientos sociales en términos de separación, exclusión, de sectarismo, han impedido que nosotros construyamos una apuesta común. Con otros medios hemos venido planteando la necesidad de crear un sistema nacional de comunicación independiente que permita disputar grandes públicos a los monopolios mediáticos. Y en ese sentido hemos venido pensando que es necesario encontrarnos, juntarnos, unir solidaridades y contar de otras maneras lo que nosotros queremos que se haga ver de esta Colombia que es tan complicada en este momento de la historia. Vemos que esto es un contexto muy parecido al que ocurre en otros países, pero nos urge empezar también a construir solidaridades a nivel latinoamericano para poder plantearnos una discusión conjunta de quienes ejercemos esta otra comunicación alrededor de cuáles son nuestras apuestas hacia el futuro. El mundo cambió, las infraestructuras cambiaron, las formas en que se da la comunicación cambiaron y nosotros necesitamos entender ese momento y plantear una nueva propuesta. Mencionaba el tema de la censura previa, que es un problema bien importante, es decir, el hecho de que se nos impida el trabajo, el hecho de que se nos impida acceder a las fuentes, el hecho de que se nos impida llegar al cubrimiento de una manifestación, el hecho de que se nos impide, de que se nos amenace de muerte por estar informando sobre ciertos temas. Pero también existen otros mecanismos de censura que tienen que ver con censura judicial. En Colombia no es tan común la incautación de equipos, aunque también se incautan por parte de las autoridades, pero sí tenemos una situación bastante grave en temas de destrucción de equipos o de desplazamiento forzado de los comunicadores de las regiones, que ha impedido que se mantengan procesos de comunicación en el tiempo, que logren cierta tradición en una región. Eso pues nos está afectando bastante. Además de los asesinatos de periodistas, Colombia llegó a ser uno de los países más peligrosos en los años 90 y el inicio del siglo, del siglo XXI. Para ejercer el periodismo en Colombia tenemos una gran cantidad de periodistas asesinados, tenemos una gran cantidad de periodistas sacados de sus regiones o exilados por hacer su trabajo, pero también tenemos una presión muy fuerte en términos de ataques informáticos a medios de comunicación. Tenemos una destrucción permanente de infraestructuras, tanto de producción, es decir, ataques por parte, sobre todo de las autoridades y en particular la policía, de cámaras, grabadoras, equipos de producción, como de destrucción de infraestructuras de transmisión, es decir, destrucción de antenas, incautación de equipos, destrucción de equipos también de transmisión, o políticas públicas que impiden que esos equipos funcionen de manera óptima. Es decir, la regulación para la radiodifusión en Colombia hace que sea el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones quien defina la altura de las antenas, su ubicación, y eso ha impedido que ciertos procesos comunitarios, indígenas, campesinos, afrodescendientes o procesos en los cascos urbanos de los municipios tengan una ubicación de sus equipos de transmisión adecuados, sin hablar también de los costos que existen para la producción de otros medios. Los costos para la producción de televisión o de periódicos impresos en Colombia son altos, por el costo del papel en el caso de los periódicos o de las revistas, pero también en el caso de la producción de audiovisual, por los costos que tienen la compra de equipos y el desarrollo de la labor, que generalmente no se paga, que generalmente es voluntaria, se vuelve un problema bastante grande para mantener en el tiempo un trabajo con eso. Entonces, en Colombia se está presentando esto que muy seguramente se parece a lo que ocurre en otros países, pero tiene este ingrediente alrededor del conflicto armado que nos ha generado en los últimos años una dificultad bastante grande para poder adaptarnos y poder seguir manteniendo el proceso comunicativo hacia las comunidades.
Para siempre estar pasivos, las manos de la bestia con colores llamativos, son socios del poder y pa' poder joder contigo, cenando cada noche cara a cara, miras frente al enemigo. Es López Dóriga y también Carlos Marín, es el descaro al que ellos juegan con su carta comodín. Son los judíos millonarios que muchos espacios controlan. Loret de Mola, sonrisa que mentiras enarbola. No existe voz verídica que el pueblo corrobore. Solo conservadores como Gómez Leyva y Alatorre tienen su monigote con la pinta de objetivo. Víctor Trujillo, solo uno más que complemente el colectivo. El monitor de la mañana y la vergüenza de Mariano. Imagen limitada para el hombre mexicano con su ejemplo ciudadano. Miles de argumentos fantasiosos o incoherentes. Ahora defienden al Estado, incluso lo hace Carlos Fuentes. Y el fascistoide de Oppenheimer en Miami, Credit Card. La misma historia que el bocón de Vargas Llosa en un Perú que va a explotar. Grotesco carnaval vendiendo imágenes dantescas. Puño de apellidos con ganancias gigantescas. Semilla enajenante con poder alucinante. Capaz de suprimirle la razón a casi todo ser pensante. Explícito, soy ser humano crítico, tratando de escapar a su barbarie intelectual, es horrorífico. Eso explícito, soy ser humano crítico, tratando de escapar a su barbarie intelectual, horrorífico. Regreso explícito, soy ser humano crítico, tratando de escapar a su barbarie intelectual, es horrorífico. Regreso explícito, soy ser humano crítico, tratando de escapar a su barbarie intelectual, es horrorífico, es horrorífico.
My baby don't care for shows. My baby don't care for. My baby just cares for me.
Desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, Noticias de Abajo ML. Sintonízanos en radio por espora.org 2.8000 /chanteolin.org. También en televisión por internet, tgmedios.espora.org. Comunícate con nosotros a través de internet, por Facebook, Noticias de Abajo ML, por Twitter, @deabajoml o por correo electrónico noticiasdeabajo@gmail.com. 7098-5705 es nuestro teléfono en cabina. Comunícate con nosotros. 7098-5705.
Por eso, estamos acá haciendo justicia a todo el pueblo. Y acá nadie se va a rajar porque es pueblo. Y el pueblo no se va a atajar nunca. Acá sacamos a los judiciales, chingue su madre, que maten a que sea.
¿Qué es el Autogestival? Es un espacio autónomo de encuentro, aprendizaje, acción y vinculación.
El Autogestival se mantiene en pie por cuarto año con la voluntad y el trabajo de personas, colectivas, cooperativas y organizaciones que durante años han impulsado prácticas políticas, económicas, alimentarias, de salud, vivienda, ambientales, tecnológicas y de justicia,
como alternativas a las del sistema actual.
Nuestra inspiración y motor es la comunidad. Todas las actividades son de acceso libre.
Rechazamos el corporativismo, los partidos políticos, el lucro, el individualismo, la explotación, la acumulación de recursos materiales e intelectuales, el despojo de territorio y las instituciones estatales y del capital.
La autonomía es la vida.
La autogestión es la fuerza.
Súmate, comparte y difunde. Eventos, cotorreos y algo más.
ML Noticias de Abajo.
Ya estamos de regreso aquí en Noticias de Abajo ML, en esta su emisión del 26 de octubre de 2016, ya a punto de terminar el noticiero del día de hoy. Y bueno, pues no sin antes pasar a nuestra sección de eventos, cotorreos y más, en donde pues hay un montón de actividades para los próximos días a los cuales ustedes pueden asistir, pueden apoyar y demás. Y bueno, la primera es una campaña de donación de calzado nuevo, y bueno, pues estos son para la caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos e hijas desaparecidos o desaparecidas. Y bueno, pues los compas están recibiendo zapatos nuevos de las tallas del 24 al 26. Y bueno, pues estas donaciones las puedes hacer llegar al Museo de la Casa, al Museo Casa, perdón, de la Memoria Indómita, que se encuentra ubicado en Regina número 63 en la colonia Centro. Y bueno, pues esta recabación o esta donación de zapatos estará hasta el 26 de noviembre de 2016.
Y mañana los esperamos con nuestros compas de la cafetería La Luciérnaga, en donde a partir de las 5 de la tarde estarán nuestros compañeros de la cooperativa Cacao presentando el nuevo folleto y charlando sobre la alimentación como arte de la resistencia. Están todos invitados a fin de dialogar, conocer, intercambiar ideas y opiniones sobre la importancia de pensar las dinámicas alimentarias a las que estamos sometidos desde la perspectiva capitalista a costa de nuestra salud, la salud de la tierra, de las comunidades, preguntarnos cómo generar nuestra autonomía a partir de lo que comemos, cómo sembrar nuestros propios alimentos, de dónde viene lo que estamos comiendo a diario y a partir de este tema ampliar el horizonte para preguntarnos cómo nos organizamos para no solo sembrar lo que comemos, sino para crear el mundo donde quepan muchos, muchos mundos. También habrá pruebas de chocolate traído directamente de tierras oaxaqueñas y elaborado de manera solidaria y consciente. Recuerden, nos esperamos mañana a partir de las 5 de la tarde en Cafetería La Luciérnaga, que está ubicado en Isabel la Católica 109, local 4, junto al metro Isabel la Católica.
Y bueno, pues también los compañeros del colectivo El Desposeído de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón Nos invitan para el día de mañana al Foro de Medios Libres. Este se va a llevar a cabo en la explanada de la FES a partir de las 12 horas. Y bueno, pues estarán presentes los compas de Radio Zapata de la Sierra de Guerrero, Noticias de Abajo ML, el portal de noticias y programa de radio, Proyecto Ambulante, portal de noticias de Oaxaca, Cráter Invertido, Subversiones, Agencia de Noticias, Periódico Tierra y Libertad. Y bueno, pues también posiblemente estén ahí presentes compañeros o compañeras de La Voladora Radio y de Radio Espíritu Liberador del Sur de Puebla. Además, mencionan los compañeros que durante el evento va a haber talleres, círculos de discusión, exposición fotográfica, rap, teatro y un pequeño baile para cerrar el evento. Así que ya saben, la FES Aragón se encuentra ubicado en Avenida Rancho Seco, sin número, en Ciudad Nezahualcóyotl, allá en el Estado de México. Jueves 27, mañana. Y bueno, pues también los compañeros de Miguel Peralta Libre son compañeros y compañeras que están luchando por la libertad del compañero Miguel Peralta Betanzos, quien es parte de la asamblea o miembro de la asamblea comunitaria en los Ochitlán de Flores Magón, allí en Oaxaca. Y bueno, pues él desde el 30 de abril del 2015 se encuentra preso en el penal de Cuicatlán. Entonces nos hacen la invitación para participar en una rifa de un cartón de chelas artesanales. Dice que no te quedes sin tu boleto para la rifa de un cartón de 24 chelas artesanales. La rifa solidaria será el próximo lunes 31 de octubre. Solo hay 25 números que cuestan 50 pesitos cada uno. Y bueno, pues obviamente todo lo recaudado será para apoyar a Miguel Ángel Peralta, sus gastos en el proceso jurídico y también pues para que se le vaya a visitar al compañero. Entonces recuerden, 50 pesos el boleto para la rifa de un cartón de 24 cervezas artesanales. Yo ya probé esta cerveza que no sé, aquí no dice qué marca es, pero es la de una calaverita. y están, pero están bastante buenas, entonces pues sí están recomendables. Entonces ya saben, solo 25 números, los pueden conseguir ahí en el Facebook de Miguel Peralta Libre por si les interesa, y también pues aquí mismo en el Facebook del compañero, bueno, de los compañeros de Miguel Peralta Libre, tienen a disposición algunas bolsas que ha realizado el compañero, también algunos cuadros y algunos libros, por si también está dentro de sus posibilidades apoyarlos de esta forma. Pues ya saben, ahí pueden comprarle algo al compañero. Y bueno, pues también tenemos por acá que nos hacen la invitación a la ofrenda del plantón del agua allá en Aztecas 215. Y bueno, pues la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, invitamos a nuestros y nuestras camaradas, vecinos, vecinas, estudiantes y a todo el pueblo trabajador a la tradicional ofrenda de Día de Muertos que se instalará en el plantón del agua. Y bueno, pues esto es a partir del 29 de octubre y hasta el 3 de noviembre, así que pues cáiganle, lleven pues algo para ponerlo ahí en la ofrenda. Entonces ahí está abierta la invitación. Y también el martes 1 de noviembre se va a llevar a cabo el Aquelarre Político, Día de las Muertas. Esto va a ser en la Biblioteca Social Reconstruir, que se encuentra ubicada en Godard número 20, esquina con Delibes, muy cerquita del Metro de la Raza. Y bueno, pues aquí dice: mujeres organizadas te invitan al mercadito de saberes y sentires, compartiendo y desaprendiendo unas de otras, desde la poesía que surge en nuestras entrañas. Nuestra propuesta es asesinar al artista, no queremos que la poesía sea un medio burgués y elitista. Nosotras hacemos y somos poesía, recordándonos entre nosotras a través de nuestros versos y besos, llevando a cabo un círculo de brujas poetas que desde la rabia nos miramos las unas a las otras con la sororidad en nuestros puños, estando siempre hermanadas. Y en este día especial, haciendo un aquelarre poético para nombrar a cada una de las que ya no están, se va a realizar una ofrenda para nuestras compañeras que viven en la muerte, y hacemos un llamado a todas las compañeras solidarias que gusten donar libros para una biblioteca comunitaria. Y bueno, pues a las 10 va a haber un taller de poesía visceral, a la 1 presentación de la fanzina Vomito, a las 2 comida colectiva y a las 3 aquelarre poético. Y bueno, ellas nos dicen que si quieres puedes llevar fruta, flores y fotografías. Al final del evento todo se repartirá entre todas. Y bueno, pues invita a proyecto de independientas e independientes en un pueblo oaxaqueño. Mismo proyecto va a ser presentado el día del evento. Y pues es el proyecto de también en el que se quiere realizar o se quiere montar una biblioteca comunitaria. Entonces, bueno, pues tenemos eso también el próximo 31. A ver. el próximo sábado 29 de octubre, en la colonia Guerrero, se va a llevar una actividad, se va a llevar a cabo una actividad a las 4 de la tarde. Va a ser el punto de reunión en el Parque de San Fernando, frente al Metro Hidalgo, en donde se va a realizar una ofrenda chilanga. Va a iniciar el recorrido por la calle de Zarco, va a haber son jarocho con mar adentro y las alegres chilenas de Huentli. A las 5 en el Mercado Martínez de la Torre, que está ubicado en Eje 1 Norte y Zarco, se van a instalar ahí unas catrinas monumentales. Va a haber música, tamales, danza, talleres infantiles de Paper Toy y cartonería. A las 6 va a haber una serenata a la tierra en el huerto de Enraizando Espacios, que se encuentra ubicado en Lerdo y Eje 1. A las 6:30 en la Oaxaquita, que se encuentra en Lerdo y Degollado, va a haber una ofrenda tradicional oaxaqueña. A las 7 en la Comunidad Nueva, que está en las calles de Sol y Lerdo, va a haber una ofrenda prehispánica, danzas tradicionales, un convivio y un concurso de disfraces. Y a las 8 de la noche el Ballet México Mágico va a presentar La Llorona en el Parque de Los Ángeles, y va a haber una mega ofrenda vecinal. Invitan los compañeros de el Mercado Martínez de la Torre, 7 Zona, Reintegra C, Comunidad Nueva, Colectivo El Telar, Mar Adentro, Huentli, Ballet México, La Guerrero Va, Enraizando Espacios, Radio Warrior, La Oaxaquita y Cat Nog y Crónicas Chilangas. Entonces, bueno, pues esto es el próximo sábado 29 de octubre, y a la actividad la han llamado El Camino de los Muertos, también por si están interesados e interesadas en caerle, pues ahí está la invitación. Y tenemos también, que todavía falta una semanita, un poco más, pero les queremos invitar desde ahora para que vayan agendando esta actividad el próximo sábado 5 de noviembre acá en el Chantiolín, como parte de una actividad para generar recursos, porque bueno, nos surge una computadora acá en el Laboratorio Popular de Medios Libres. Entonces vamos a llevar a cabo la actividad que se titula Rompe el Cerco en la Compartición de Medios Libres, en donde va a haber música, talleres, proyecciones y al final pues una fiesta. Va a haber el preestreno del documental del Chantiolín. A las 12 va a haber impresión de serigrafía, es decir, hacemos la invitación a que traigan su playera o cualquier objeto que quieran serigrafiar, bueno, objeto de tela. A las 2 p.m. van a iniciar los talleres de seguridad digital, video como evidencia, streaming de televisión y radio con software libre. A las 6 de la tarde también va a estar el foro Rompe el Cerco, en donde van a estar participando hasta ahora confirmados Radio Zapote y el Rancho Electrónico. Y a partir de las 8 de la noche va a haber una fiestototota. Entonces, bueno, pues están todos y todas invitadas. Es en el Chantiolín, que se encuentra ubicado en el Ochoro Campo número 424, esquina Río Elba, en la colonia Cuauhtémoc, cerca del metro Chapultepec, o del metro, ya se me olvidó cuál es el otro, pero bueno, pues cerca del metro Chapultepec. Entonces, pues ya saben, si tienen chance, el próximo 5 de noviembre, pues ahí va a estar esta fiestecilla y esta actividad. Cáiganle a los talleres, son bastante interesantes e importantes. Y bueno, pues también tenemos que el próximo primero de noviembre, pues se va a llevar a cabo también, como ya es tradicional, creo que desde el 2006 que inicia la otra campaña, o no recuerdo si desde el 2005, pero es una actividad que se lleva a cabo en la Explanada de Bellas Artes. Es el Mictlán Rebelde, no morirá la flor de la palabra. Y bueno, pues dice: honremos a nuestras y a nuestros muertos y muertas que dieron la vida por la lucha en este acto político-cultural. Les recordaremos con una ofrenda en la Explanada de Bellas Artes, integrada por diferentes expresiones de artes plásticas, como un tapiz de aserrín, un tapete más bien, ¿no? Calaverotas, tablero de granos, dibujo en gran formato, un árbol de la vida, un zompantle, una pirámide, la hidra capitalista, grabados, fotografía y lo que se agregue. Va a haber también música, baile, poesía, teatro, performance, danza con Argelia Guerrero, Broken System, Semanahuac, Ernesto Tzul, Grupo Teatral Los Zurdos, Hoja Santa, Itzamna y Jonathan, T de Jamaica, La Otra Cultura, Los de la Peste, Mexican Sound System, Mysterial Tribal, Namla Troop, Proyecto 21, Rat Ska Subconciencia, Son de Jade, Soul Líos, Taller del Sur, Tribu Candra. Y bueno, los temas dicen que serán criminalización de los jóvenes, asesinato y desaparición, el caso del normalismo en México, necropolítica contra nuestra lucha por la vida. También va a haber taller de velas y taller de barro, artesanías de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, DF, Estado de México, Puebla, entre otros, joyería, bordados, sombreros, tejido en lana y palma, cuero, plumaria, semillas, piedra, alambre, libretas, grabado y dibujo. Y como les mencionaba, esto es en la Explanada de Bellas Artes, el próximo 1 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, pues esta actividad pues va a durar toda la noche hasta el 2 de noviembre. Y convocan Grietas en el Muro, Grupo Teatral Los Zurdos, La Malhablada, Los de la Peste, Los Nadie, La Otra Tultitlán, Mujeres y la Sexta, Red Mix Zapatista y Tlacopa.
Y los invitamos al Kukur Tihar, Honor a los Perros. Forma parte del Tihar o Festival de las Luces que los hinduistas celebran en el otoño durante 5 días en India, Sri Lanka, Birmania, Malasia, Singapur, Mauricio, Guyana, Trinidad y Tobago, Surinam, Fiji y Nepal. Este año México se une a este festejo. En Nepal, el segundo día del festival, se celebra a nuestros compañeros más leales, pues según el hinduismo son los mensajeros del Yamaraj, el dios de la muerte, y es por ello que se les dedica un día completo de homenaje en el que incluso a los que no tienen hogar se les preparan comidas exquisitas, los cubren con polvos de colores vistosos y adornan con guirnaldas de flores. Es una forma de reconocer la relación tan cercana entre perros y humanos, porque representan el camino hacia la justicia, incluso porque son los guardianes de las puertas hacia la vida eterna. Con el fin de seguir haciendo consciente a la población del respeto que les debemos, se va a realizar por primera vez en México este festival en honor al perro, en representación de todos los demás animales, pues estamos convencidos de que un ser humano que no lastima a otro animal, difícilmente lastimará a un ser humano. Sería muy hermoso que quienes tienen hijos elaboren con ellos las guirnaldas de flores con las que se van a adornar a los perros, para así fortalecer el vínculo familiar y transmitir a sus pequeños este bello mensaje de amor y respeto. Ayúdanos invitando a tus familiares y amigos para que ese día lleven a sus perros en el Monumento a la Revolución, donde se tendrá un centro de actividades para adornarlo con guirnaldas de flores, rociarlo con polvos de colores vegetal, darle alimentos preferidos y jugar con ellos. Y si alguien les pregunta a qué se debe, dirán es el Kukur Tihar, día de adoración a los perros y de todos los demás animales. Extenderemos la invitación a asociaciones y organizaciones de distintas comunidades, ciudades, municipios, estados de la República Mexicana a organizar su evento en unión por el respeto, integridad y dignidad de todos los demás animales. Y bueno, este festival se va a llevar a cabo el domingo 30 de octubre a las 11 de la mañana, allá en el Monumento a la Revolución.
Y bueno, pues también para quien esté interesado en este tema bastante polémico acerca de la propuesta que lanza el EZLN de lanzar una candidata independiente, una mujer indígena, para las próximas elecciones del 2018, ¿sí es el 2018? Sí, ¿verdad? Pues el día viernes 28 de octubre en el Café Zapata Vive, que está ubicado en certificados número 6 en la Colonia Postal, en la delegación Benito Juárez, se va a llevar a cabo el foro debate Iniciativa Zapatista, candidata independiente, indígena y mujer, elecciones presidenciales 2018, en el cual van a participar Luis Hernández Navarro, Vilma Almendra y Manuel Rosenthal, de Colombia, con un video, Magdalena García y María Macario del CNI, y Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa. Entonces, bueno, pues ya saben, el próximo viernes 28 de octubre a partir de las 11 de la mañana, por si les interesa pues conocer otras opiniones también, otros argumentos, pues ahí está, para que vayan forjando su propia opinión respecto a este tema.
Y bueno, nuestros compas del Autofestival sacan una convocatoria a todas las personas libres con voluntad en hacer autogestionario y autónomo a colaborar en la difusión y acción del Autofestival. No se trata de un concurso, se trata de un llamado a sumarse a los distintos esfuerzos que entrelazamos, estamos tomando la vida en nuestras propias manos de manera horizontal. Pueden mandar una rola, música y letra original que reivindique prácticas como autogestión, autonomía, comunidad, voluntad, colectividad, amistad, emancipación, cultura libre, vínculos, trabajo por afinidades, anulación del egoísmo, equidad, respeto, feminismo, saberes comunitarios y autoorganización. En la gráfica, un dibujo, ilustración, grabado icónico que transmita el trabajo colectivo, los distintos saberes que confluyen en el Autofestival. Nos interesa comunicar ideas como voluntad, libertad, acción, vinculación, integridad, comunidad, técnica libre, idea central, la autonomía es la vida, la autogestión es la fuerza. Los trabajos los puedes mandar al correo autogestival@gmail.com. La convocatoria abierta está hasta el 31 de octubre. Dichos materiales serán utilizados en todos los siguientes formatos de difusión y memoria del autogestival. La selección de los mismos se pondrán a consenso en la siguiente asamblea. La consulta referida en videos, audios y textos en el sitio web www.autogestival.org. Y bueno, esta es la convocatoria que sacan nuestros compas. Ahí si tienen algún una rolita, alguna música que quieran enviarles o algún dibujo, pues a esta recuerden que es autogestival@gmail.com.
Y bueno, pues el día de hoy se cumplen también 25 meses de que desaparecieran a nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa. Entonces, bueno, pues también se está convocando a la 25 Acción Global por Ayotzinapa y México. Y dice, ¿cuánto tiempo buscaría si fuera tu hijo? 2 años y 1 mes de dolor, incertidumbre e injusticia. La empatía y solidaridad del pueblo nos han sostenido, esperamos seguir contando con su apoyo. Y pues el día de hoy se va a llevar a cabo a las 4 de la tarde un mitin en el Hemiciclo a Juárez. Hoy 26 de octubre, recordamos que se cumplen 25 meses de que desaparecieran a nuestros compañeros.
También se hace una invitación a una ofrenda que se va a realizar el 31 de octubre, el 1 y 2 de noviembre. En el Palacio de Bellas Artes también habrá un evento cultural por todos los refugiados de guerra de Siria, Yemen y Palestina. La ofrenda de Día de Muertos dedicada a Palestina y a todos los refugiados. Presentación del baile Dabke, del baile tradicional palestino. Habrá exposición de fotos, exposición de arte por Palestina, una obra de teatro que se llama Hombre Pequeño. Presentación de performance, cantantes, lectura de poemas palestinos, muestra de videos, pláticas, simulación de lo que es vivir en un campo de refugiados, un espacio dedicado a la situación de México, los 43 normalistas, Acteal, las muertas de Juárez, la gente que ha fallecido asesinada en México, los migrantes y refugiados de Sudamérica que son asesinados, desaparecidos o prostituidos en México. Si gustas ayudar a hacer la ofrenda y preparar las actividades, puedes mandar un inbox a los organizadores de este evento para que se pongan en contacto contigo. Y también puedes ayudar llevando material en especie, velas, flores, calaveras, banderas de Palestina, papel picado, papel celofán azul, calaveras de otros materiales, fotos grandes, tamaño oficio de la situación en Palestina, de los palestinos asesinados, fotos de los refugiados que han fallecido, comida como panes de muerto, etcétera. Puedes llevar tus cartulinas, mantas y banderas de Palestina, Siria, Yemen. Los cristianos, judíos y los musulmanes vivieron en paz en Tierra Santa por siglos hasta que desde hace 68 años los sionistas, con el apoyo de Estados Unidos, comenzaron a asesinar y torturar a todos los no judíos en busca de volver a Tierra Santa, un estado de solo judíos. Por lo que Palestina fue convertida en un campo de concentración humano racista en el que día a día se violan los derechos humanos de los palestinos solo porque no nacieron judíos. De igual forma, los gobiernos han encontrado en las creaciones de guerras y genocidios un medio para levantar sus economías con el robo de petróleo, la venta de armas y la injusta e inhumana imposición de gobiernos que favorecen a Occidente, que ya no podemos tolerar más, ya que se han asesinado a 60 millones de personas por medio de la difamación de países inocentes como Irak, Libia, Siria, Yemen, Palestina, etcétera. De igual forma, por culpa de estas masacres han muerto ahogados miles de refugiados de guerra tratando de llegar al mar de Grecia. El mal solo triunfa cuando la gente buena no hace nada al respecto. Y bueno, ustedes si quieren llevar alguna foto conforme a los asesinatos que no han ocurrido solamente en Palestina sino en varias partes del mundo, ahí se va a realizar esta ofrenda que, repito, los días se va a llevar a cabo el 29 y 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en la explanada del Palacio de Bellas Artes.
Y bueno, pues creo que con esto ya terminamos la actividad del día de hoy. Hay también varias convocatorias a una marcha de las Catrinas que son exclusivamente para las mujeres. Ay, no recuerdo dónde vi esa convocatoria, pero pues igual búsquenle ahí. Se van a llevar a cabo en distintos estados como en Oaxaca, acá en la Ciudad de México. Y bueno, pues la idea es que mediante la caracterización de las Catrinas pues también se denuncien los feminicidios que están ocurriendo en nuestro país y en el mundo. Entonces, bueno, pues también por si tienen chance de ahí caerle y buscar esa información. ¿La tienes ya por ahí?
Sí,
ya
sí. La tienes. Es este... Ay. A ver, déjame ver. Sí, alto a los feminicidios. No es un tema nuevo, ni son casos de manzanas podridas en México. Se nos mata por ser mujer. Mueren mujeres a mano de feminicidas que nos acechan en la calle. ¿Quién convoca? Nada de protagonismos. Se crea el evento en esta red social para que se difunda. La ruta será dada a conocer próximamente. Detalles, todas vestidas de catrinas o en su caso de color negro, totalmente de negro, la cara maquillada de catrina es obligatorio, o máscara o antifaz, solo mujeres, va a ser el 1 de noviembre, pero aún no ponen aquí la hora. Y igual la ruta la van a subir, yo creo, dice a las 6 de la tarde. Pero pues aún no dicen el lugar donde va a salir ni la ruta que se va a llevar a cabo. Entonces van a tener que estar pendientes. Pueden buscar en Facebook como Marcha de las Catrinas, alto a los feminicidios. Así está el evento.
Y bueno, pues ahora sí, ya con esto terminamos la emisión del 26 de octubre de 2016 de Noticias de Abajo ML. Y bueno, recordándoles que nos pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes. Despuésito de las 10 de la mañana, y si no, pues en sus diferentes retransmisiones que hay en las diferentes radios comunitarias y libres de nuestro país y de América Latina. Entonces, bueno, pues gracias a todos aquellos y aquellas que estuvieron al pendiente y que nos estuvieron escuchando, y recordándoles que nos pueden mandar también su información al correo noticiasdeabajoml@gmail.com. y no se les olvide, el próximo 5 de noviembre tenemos actividad de Laboratorio Popular de Medios Libres y Noticias de Abajo ML aquí en el Chanteolín. Entonces, bueno, pues consulten esta información y nos escuchamos hasta la próxima.
Sino atención. Sería bueno que alguno hoy deje de mentir. Nos obligan a pensar que no debemos sentir. Nos obligan.
obligan a pensar que no nos queda otra opción. Su interés se dirige a que no haya acción. Estamos vivos hoy, ya no olvido de vos. Traición e injusticia es lo que reparten hoy muy cobarde. Méndeme lo saca, yo no lo doy. Veo que en tu cara como en la mía hay dolor. Queremos verte parar de sufrir. Verte intensa y feliz. Verte parar de sufrir. Verte intensa y feliz. Oh, hace falta un poco de entregarse a sentir. Hace falta un poco de contagiarse así. Y muy atentos a lo que dice el cuerpo oír. Hace falta un poco de movimiento y pensar. No dejar de lado los que la pasan mal. Hace falta un poco de energía hoy acá. No estoy hablando de violencia, sino atención. Para estar bien, no necesito aislarme del mundo. Trato de nadar en un nivel más profundo. Nadie que conozco es el modelo ideal. Todos vivimos en un mundo más bien real.
Yeah!